Muy buenas mis dones, mi nombre es Delox y bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Miedo al Éxito. Hoy tendremos una charla para conocernos mucho mejor a nosotros mismos y también entender por qué somos como somos. Y para ello tengo un invitado muy especial que es Edu Martínez, terapeuta del subconsciente. Bienvenido, ¿cómo estás?
La verdad que muy bien, Andorra me cuida muchísimo y me trata increíble. La verdad que es un placer siempre venir.
Hay una pregunta que es obligada porque habrá gente que quizá no te conozca, aunque hayas trabajado con gente de altísimo nivel, gente que muchos de los que nos están escuchando hoy seguramente conozcan, y es ¿quién es Edu Martínez y a qué te dedicas?
Yo siempre me defino de la misma manera, un ser humano. Primero un ser y luego humano. Y aprendí a vivir un poquito desde este punto de vista. Y desde hace unos años me dedico a acompañar a personas a desvelar el origen inconsciente de por qué se piensan como se piensan. Porque el origen de todo lo que vivimos, que siempre vivimos en la cabeza, está en la mente. Y si no vas al origen, te pasas la vida tratando síntomas y al final no consigues comprenderte, conocerte, que es cuando empieza a coger sentido todas las cosas que estás haciendo.
Y exactamente esto que haces tú, que al final lo hemos denominado, ¿no? O lo has denominado tú, terapeuta del subconsciente, ¿en qué se diferencia de un psicólogo al uso que algunos de nosotros, como yo mismo, hemos sido? ¿Qué diferencia hay exactamente?
Bueno, en el fondo lo que se trata es el... Bueno, todos tenemos dos mentes, ¿no? Una mente consciente y una inconsciente. La consciente es donde estamos todo el tiempo, donde nos pensamos, ¿verdad? Pues tenemos una exactamente igual, solo que no le prestamos atención. Es como estar entre bambalinas de una obra de teatro. Y esa parte inconsciente se desvela. ¿Qué quiere decir se desvela? De repente se cae un velo y puedo ver algo de una manera distinta. Uh-huh. Es algo como siempre lo supe, pero ahora lo veo con claridad y ahora coge sentido. Entonces, la terapia del inconsciente en lo que se trata es de verlo todo en conjunto, pero llegar de una manera dulce y sensible a ese origen inconsciente, a que se caiga el velo y la persona por sí misma vea en un espejo, ah, claro, ahora lo entiendo, ahora lo comprendo. No se trata tanto de hacer una parte conductual o no, no tengo, de hecho yo también hago terapia psicológica con psicólogos y creo que hace una labor fundamental, pero yo lo veo de una manera distinta, es enfocado directamente a descubrir el origen de por qué me pienso como me pienso. Y es muy satisfactorio porque al final la historia la ves tú y se desvela en ti. No es que yo te diga algo, es que lo vas a sentir.
Claro, y una cosa también es importante que el público lo sepa para que ya te conocen un poquito más. Yo he hecho terapias tanto con psicólogos, tanto hombres como mujeres, que luego incluso si quieres, si tenemos tiempo, nos adentraremos en las diferencias que hay, porque me he dado cuenta de que, por ejemplo, un psicólogo mujer a mí no me encaja tanto como un hombre. Creo que por ser hombre, quizá por cómo pienso yo. Y luego también he hecho una terapia contigo, se puede decir, porque al final fue más una charla donde nos conocimos y aprovechamos para profundizar un poquito. Y dije, vale, ok. O sea, esto es otro nivel, es diferente. Y también es importante que la gente entienda que al final un psicólogo, yo lo veo más como alguien que a lo mejor te está tratando de hacer las preguntas que un amigo te podría hacer. Yo creo que un amigo con cariño te puede hacer de psicólogo. Incluso a veces se dice que el psicólogo, sin desmerecer su profesión, porque hay algunos que son muy, muy buenos, es un amigo al que le pagas, ¿no? Porque, para que te escuche, ¿no? Por cuando ya se han cansado los tuyos. Y luego, la labor que haces tú es mucho más de, incluso le diría un poco esotérica. O sea, es como que entras en un estado de conciencia que te permite conectar con tu yo interior, incluso con tu niño interior, y que, ostras, como que resuelves problemas que a lo mejor llevabas años y años y años que no sabías ni que tenías. O incluso, y luego si quieres podemos hablar un poco de alguna cosa que me ayudaste a mí a resolver, en la que dices, yo pensaba que mi problema era este. Acabo de descubrir ahora, después de casi 30 años, que el problema era este otro y que el motivo por el que yo hacía esto era este otro. Entonces es muy curioso también que la gente entienda esa diferencia, ¿no? Me gustaría preguntarte cómo llegas tú a tener el conocimiento para poder hacer lo que haces hoy día.
Bueno, la verdad que la pregunta está muy completa, voy a intentar ordenarla.
Vale.
Mira, yo llego hasta aquí realmente por mi propio proceso personal. Yo me dedico a la administración de empresas desde hace muchos años y un momento de mi vida, de la noche a la mañana, entre comillas, en un periodo de 90 días me expropian 5 empresas en el extranjero, me asesinan a un socio, rompo una pareja de 16 años. La vida de repente me pega un vuelco salvaje y disruptivo en el cual yo no entendía nada. La vida siempre la vivimos desde un personaje que creamos para poder adaptarnos al medio donde vivimos y a la familia en la que nacemos. Antes me preguntabas cuál es la diferencia, ¿no? Pues yo muchas veces lo que hago es una escucha activa. ¿Qué quiere decir esto? Yo ya sé que me vas a mentir. No me vas a mentir queriendo. Uh-huh. De entrada todos presentamos un personaje, no lo que realmente somos. Esa famosa zona de confort que es yo soy así. Estoy tan acostumbrado a interpretar ese yo soy así que me olvido que soy muchísimo más. que hay muchas más cosas dentro de mí. Y yo no creo en los procesos en los que no los ves globales, en que no tienes en cuenta la parte emocional, la espiritual, la racional y las necesidades primarias, que son como cuatro pilares para todo esto. Yo llegué a profundizar mucho, porque como bien se nota, soy gallego y orgulloso, y somos muy tercos. Entonces, el por qué y el por qué y el por qué te lleva a ir cada vez más profundo. En esta historia que te contaba de 90 días que me pega un cambio a la vida, fue la que me regaló el proceso en el que descubrí la creencia por el cual pasaba todas las decisiones de mi vida. Yo me definí durante muchos años como un comprador de afecto. Uh-huh. Yo todo lo que hacía inconscientemente era porque la fórmula que tenía en mi cabeza de yo sentirme amado o querido me obligaba a hacer algo a cambio. Tenía confundido el amor por el apego. Y esto, gracias a ese proceso, me ayudó a desmontar racionalmente todas las excusas que me ponía, ir hacia el pasado, llegar al origen y poder cambiarlo. ¿Qué quiero decir con esto? Que para llegar a donde llegué pasé por un proceso muy profundo. Y como hice muchas preguntas, muchísimas preguntas, y confronté muchísimos miedos, cuando me afronto con una persona, me siento con ella, no estoy escuchando lo que dice su personaje, estoy escuchando lo que grita su alma. Y muchas veces nos desconectamos emocionalmente de una parte muy importante de nosotros. Hay una frase que yo le escuché al doctor María Alonso Puig, y yo la repito muchas veces, que dice, adaptarse a una sociedad enferma es una esquizofrenia. ¿Qué quiere decir? Nacemos y nos adaptamos a una parte capitalista que creamos los humanos, pero no nos adaptamos a lo que la naturaleza nos enseñó. Entonces está demostrado que la felicidad no es algo externo, es algo interno. Y estamos buscando muchas veces respuestas en el juego externo que nosotros creamos. A un lobo le da igual que hoy sea martes o miércoles, ¿verdad? Uh-huh. Pero no le da igual que sea primavera o verano. A lo que es de la naturaleza, te adaptas desde la naturaleza. A lo que es del hombre, te intentas adaptar desde la cabeza. Los problemas emocionales tienen un origen emocional. Los espirituales tienen un origen espiritual. Los racionales o los químicos tienen un origen. Y solo cuando vas al origen, cambian de verdad. Es como una manera de poder llegar hasta ahí. La historia que te cuentas, ese personaje que creamos, siempre lo creamos igual. Habitualmente, en el sistema familiar en el que naces, yo siempre digo que no siempre así, porque esto muchas veces confunde, papá representa la energía masculina y mamá representa la energía femenina. ¿Por qué te hablo de energía? Antes hablábamos de dos mentes, ¿verdad? Consciente es la que responde. Uh-huh. La inconsciente es la que reacciona. Si ahora pasara por ahí alguien con un cuchillo con mala pinta, tú y yo inconscientemente haríamos esto. Uh-huh. Pero si pasaran unas chicas muy guapas, inconscientemente haríamos esto. Por si acaso. ¿A qué estamos reaccionando? A lo que percibimos. Esa energía que percibimos va a hacer que nosotros reaccionemos. El problema está que el 90% de nuestras decisiones son inconscientes. Y muchas veces estás reaccionando a algo que no sabes que estás reaccionando. Nuestra respuesta consciente sí que tienes la capacidad de responder. Por eso hablamos siempre de dos energías primarias, la masculina y la femenina. En un sistema familiar, habitualmente papá representa la masculina, mamá representa la femenina. Cuando tú naces, por naturaleza, somos el único ser vivo del planeta que necesita 13 años, más o menos, uh-huh. para valerte por ti mismo. Necesitamos a los adultos para sobrevivir. Antropológicamente, si no te adaptabas, quedabas atrás y te morías. Entonces tenemos una capacidad de adaptación increíble. Entonces, nazco, me tengo que adaptar a esta familia a la que nací, aprendo por un tipo de neuronas que se llaman neuronas espejo, lo que veo que están haciendo, de la energía masculina, habitualmente papá, aprendo si soy valioso para el mundo. De mí para afuera lo que hago es importante. De la energía femenina, que habitualmente representa mamá, aprendo si soy digno de dar y recibir amor sin hacer nada a cambio, que esta es la clave. Amor de verdad, incondicional, no hay de otro. El resto es apego, no es ni bueno ni malo, simplemente es otra cosa. Uh-huh. Entonces yo aprendo por espejo y me tengo que adaptar a una situación familiar. Vale, pero cuando somos pequeños nuestros padres son semidioses. Lo que digan lo absorbes. Tú no tienes ni conciencia de que son responsables de ti. Tú solo te adaptas todo el tiempo. La clave está que hay dos maneras de aprender, o en lealtad o en rebeldía. O copio igual que lo hace mi madre o mi padre, o copio exactamente la polaridad. Yo siento dentro de mí que como lo hace papá no está bien, entonces me voy a hacer lo contrario. ¿Te acuerdas cuando en el cole quitabas un 0 y dices, a ver si quito un 10 y la media da 5? Uh-huh. Pues lo hacemos por eso. Esto está muy mal, yo voy a hacer todo lo contrario, a ver si en la media familiar da un 5 y sacamos esto adelante. Entonces yo aprendo de la energía masculina una cosa y de la femenina otra, ¿verdad? Y me tengo que adaptar a algo. Y de ahí empiezo a crear ese personaje. Yo empiezo a ver que esas cualidades que necesito para adaptarme a esa familia son cualidades que me identifican y genero la identidad. Ese yo soy así. Y todo el sistema familiar, como si fuera una peli, me va a dar el papel. Ah, Edu es el bueno y él es el revoltoso. Te van poniendo etiquetas que te las vas creyendo. Nos la contamos tantas veces que no es que tengas una historia, la historia te tiene atrapada. Y esa es tu mayor zona de confort, que no somos capaces de salir desde ahí. Entonces, habitualmente, cuando nos relacionamos, todos nos relacionamos desde el personaje. Uh-huh. De hecho, en vuestro caso, ¿no?, que os dedicáis a esto profesionalmente, al final todo el mundo te llama Delox, los que te conocen, ¿verdad? Pero no naciste llamándote Delox, lo creaste.
De hecho, aquí quiero hacerte un pequeño paréntesis. Por cierto, me está flipando. O sea, simplemente para aportar un punto que escuché en algún lugar. Ahora, lastimosamente, no recuerdo dónde. Pero le preguntaban a alguien que cuál era la mejor respuesta a la pregunta de quién eres, ¿no? Y decía, la respuesta correcta es soy. Porque al final todas estas etiquetas, como dices tú, es una manera de autopercepción o de engaño incluso. Y esto, nuestro amigo Cristian, recuerdo que me decía que a veces nosotros decimos, pues yo soy youtuber, o soy creador de contenido, o soy esto, o soy lo otro, simplemente para ver cuánto respeto me merezco de la otra persona. Es decir, cuando viene un desconocido, si tú le dijeras, hola, buenas, me llamo Ruche, dirían, ah, pues estupendo, que te vaya bien. Sin embargo, si digo, no, mira, tengo estos seguidores, o soy esto, soy lo otro, o en cualquier otro ámbito, ¿no? Pues soy médico, o soy licenciado en no sé qué, soy doctor de no sé cuántos, como que de alguna manera estás comprando el respeto de la otra persona o la atención que te mereces, ¿no? Entonces, creo que también, como comentas, estamos en una sociedad que, de alguna manera, fuerza que la gente defienda esas etiquetas por encima de lo que realmente son.
Literalmente es así, ese es el juego, ¿no? ¿Te acuerdas cuando hablábamos de que te adaptas a lo que socialmente construyó el hombre o lo que es la naturaleza? El juego que construimos tiene etiquetas y tiene unas reglas. La clave es quién domina a quién, si mi ser está por encima de mi personaje o al revés. Si el que domina es el personaje, estás condenado al sufrimiento. Uh-huh. No hay escapatoria. En cambio, cuando lo haces al revés, tú tienes la libertad de encarno el personaje, salgo a jugar, pero yo nunca me olvido quién soy. Yo cuando vuelvo a casa siempre vuelvo a mi propio ser, vuelvo a mi centro y desde ahí empiezo a relacionarme con las reglas de la naturaleza, por decirlo de alguna manera. Mira, los niños son grandes maestros en todo esto. Si tú, niño que tengas cerca, no sé, sobrinos o niños que os vayas a jugar, que te lleves bien con ellos, les da igual que seas youtuber, les da igual que juegues al póker, les va a gustar que te pongas de portero, que le pases la pelota, que le pintes, que le va a importar lo importante. Y nos va a mostrar esa parte. ¿Qué pasa? Que socialmente somos mucho más manipulables cuando tú eres un personaje. Porque hay unas normas del juego, ¿verdad? Tanto tienes, tanto vales. Uh-huh. Hay ciertas prestaciones que están bien. Si le quitas el juicio y no te empiezas a pelear con el sistema que te tiene atrapado una polaridad, simplemente puedes tener la capacidad de entro y salgo. Y esto lo relaciono con lo que decías antes en la terapia. Yo sé que todo el mundo va a venir, se va a sentar delante mío, me va a presentar a su personaje, yo voy a ver qué hay detrás de ese personaje, lo voy a escuchar y me va a decir exactamente dónde está perdido, con el reflejo de lo que está viendo. Cuando tú estás en el personaje, siempre vas a buscar una víctima, todo el tiempo, o te vas a victimizar. Vas a entrar en un juego constante, que es el juego del ego, del sacrificio-culpa. Yo me estoy sacrificando por vosotros, tenéis que daros cuenta, y como no os deis cuenta y me valoréis, sentiros culpables. Uh-huh. Si no, te va a ir mal. Y ahí vamos a empezar a hacer un montón de trampas. Hay una cosa muy curiosa. Los hombres, a lo largo de, desde que creamos el lenguaje, que parte del ego, el lenguaje, cuando creamos el lenguaje, fuimos evolucionando la definición de la calle de las palabras. Si te das cuenta, culpa, cuando se originó la palabra etimológicamente, era un error. Hay un error. A partir de la Edad Media y que entra la religión fuertemente a presionar, ya no es un error. Es una falta emocional, es una sensibilidad profunda en la cual se va del mundo mental al mundo emocional. Entonces, mentalmente ya no tiene solución ese error, porque es algo emocional, es del sentir. Entonces, ya no es que yo haya cometido un error, es que yo soy el error. Yo ya me estoy pensando como que yo estoy errado, yo hice algo mal, yo soy algo malo. Y ahí empiezo a cruzar los mundos de los pilares que hablábamos antes. Trato de resolver algo que es emocional desde la mente. Y no se puede. Y ya estás atrapado en el juego. Habitualmente, cuando tú sientes culpa es que hubo un juicio, ¿verdad? Uh-huh. Un pensamiento en el que hubo una sentencia. Cuando tú vas a un juzgado, mejor no vayas si puedes, y te culpan o te sentencian con algo, si eres culpable te ponen una pena, ¿verdad? Uh-huh. Pena, etimológicamente, cuando se originó era corrige el error. Con la evolución del ser humano y en la misma etapa, más o menos, ahora es castigo. Castígate. No, me agraviaste, castígate. Y si te das cuenta, nunca te agravian a lo que tú eres realmente. Todos los agravios son al personaje. Todas las faltas son al personaje. Si tú te identificas con el personaje, me hicieron, hice, víctima, sacrificio, culpa, son como los hilos de los títeres a través de los cuales somos súper manipulables. Uh-huh. Y todos, en necesidad, somos vulnerables. Pero no solo hay necesidades económicas, ¿eh? Hay emocionales, hay afectivas, hay de relaciones sociales. Y como divide y vencerás sigue funcionando, somos mucho más fáciles de manipular desde ahí. Entonces, cuando tú atraviesas el personaje y puedes ver a la persona que hay detrás, vas a ver exactamente qué es lo que está pidiendo su interior y qué es lo que necesita reconectar. Antes hablabas, y es verdad, a veces nos desconectamos mucho de nuestro niño interior. Uh-huh. Y el chiste de la vida, yo le llamo esto, le llamo junta directiva, ¿vale? Hay muchos nombres que me invento
esto,
yo.
Esto me gustó mucho.
Hay muchos nombres que me invento yo, pero se entienden muy bien. Tu verdadera junta directiva en la vida es tu niño interior, tu adolescente, que a veces es el gran olvidado, y el hombre en el que te convertiste. El chiste está que te conviertas en el hombre que necesitaste a tu lado durante toda tu vida. Y hacérselo saber tanto a tu niño interior como a tu adolescente. Tu niño interior es esa ingenuidad bonita de los niños, ese sentir puro, que siempre tiene que jugar eternamente dentro de ti. Un adulto sano sigue jugando. Un adulto amargado no juega. Es como varías los juegos, ¿no? Pero deja de jugar. El adolescente es el rey de las primeras veces. Es el que tiene que capitanear esas condiciones de me animo, venga, vamos, sí. Siempre hay algo nuevo que probar constantemente. Quiero descubrir cosas nuevas. Y como digo yo siempre, y el adulto en el que te tienes que convertir es como el CEO de la empresa, pero que sabe delegar. Esto es de este, esto es de este. Y tiene que haber una armonía y tiene que haber una coherencia. Siento, pienso, digo y hago una coherencia perfecta para que internamente desde ahí tú puedas saber e identificar más fácil dónde está el origen de lo que te está generando alguna incomodidad. Entonces, muchas veces, cuando estamos mucho tiempo en el personaje, desconectamos a ese niño. Y volvemos a repetir lo que vivimos de niño como espejo igual o polarizado. Y no nos damos cuenta, hay una parte nuestra emocional que está resentida. Y no me doy cuenta. Como te decía antes, yo durante muchos años me definí como un comprador de afecto. Pero socialmente toda la gente diría, Edu, es buenísimo, ayuda a todo el mundo. Siempre está para ayudar, soluciona cosas, crea abundancia, es buenísimo. Y no es verdad. Estaba siendo súper egoísta, porque era la única manera en la que yo sabía sentirme querido. Yo llegaba a sentirme culpable por gastar mi propio dinero en mí, porque mi mente me decía que con ese dinero podía estar ayudando a otras personas. Y me lo vendía como moralmente correcto. Pero ¿sabes lo que hacía? Volver a decirle a ese niño que no tuvo que no. Volver a decirle a ese adolescente, tú en vez de ir a jugar vas a trabajar. Porque yo empecé a trabajar muy joven. Entonces, inconscientemente, lo que estaba haciendo era una búsqueda de amor.
Claro, aquí me gustaría profundizar en un tema que no sé si tú quieras compartir tu caso personal, si no igual podemos utilizar el mío, y es el cómo hoy día, ¿no?, la persona en la que te conviertes y quizá pues cuando ya tienes 30 años, 40, 25, cuando sea que te da por tratar de reflexionar, entenderte y conocerte un poquito mejor, te das cuenta de que en lo que te has convertido es como el niño que tú tenías ahí dentro, ¿no?, que tenía un problema y que tú lo estás intentando solucionar quizá de la manera equivocada, ¿no? O sea, el tema de por qué tú querías comprar afecto, no sé si uh-huh. quieras compartir el por qué era.
Sí, si quieres, yo no tengo problema, vale. Es algo que lo comparto así muchas veces. Mira, yo, para llegar a este origen, pues fue parte del proceso, ¿vale? Pero imaginaros esta situación. Mi madre, 17 años. Mi padre, 17 años. Mi madre quería salir de casa porque mi abuela había quedado viuda muy joven y maltrataba a todo el que pasaba por allí. No era contra mi madre, era contra los 7 hermanos, ¿eh? Uh-huh. Entonces, de aquellas salías de casa si te casabas o te quedabas embarazado. Mi padre no quería ir a la mili. Hambre y ganas de comer, se juntan, se encuentran, se quedan embarazados. De aquella, si te quedabas embarazado, ya había que casarse porque bla, bla, bla. Se casan. A los 2 años más o menos, 2 años y pico, de que nace mi hermana mayor, se quedan embarazados de mí. Pero el matrimonio ya no iba bien. Para mi madre el embarazo es, contigo papá no se va a ir. tú no me vas a abandonar. Para mi padre era, tú te quedaste embarazada cuando yo ya estaba ahí de salida. Me quieres atrapar. Eso empieza a generar en mí una creencia de que para sentir el amor incondicional como el de mamá, yo tengo que hacer algo a cambio. Tengo que hacer que la energía femenina no se sienta abandonada o tengo que hacer que la masculina no se vaya. Y por ese filtro yo pasé todas las decisiones de mi vida. Durante muchos años de mi vida, todas mis parejas hijas únicas, porque habían sido criadas comprando afecto. Todas mis decisiones profesionales y empresariales estaban basadas sobre eso. Y mi decisión era distinta si era hacia una energía masculina o hacia una femenina. Cuando yo descubrí en el mundo adulto que con dinero, digamos que en el juego exterior, todo el mundo se calmaba, entre comillas, y había menos problemas en casa, clic, pues a facturar, a ganar dinero. Uh-huh. Y empecé a utilizar el dinero para tapar un vacío. Pero aquí viene algo muy interesante según tu pregunta, ¿no? Decías que intentabas llenar el vacío del niño, ¿verdad? Uh-huh. Pero vamos a ir más profundo. Antes hablábamos de que como niños copiamos por espejo. Uh-huh. Entonces el vacío de quién es, tuyo o de mamá o de papá.
Claro.
Y ahí está la trampa. Porque muchas veces el origen está en que estás intentando salvar a mamá o a papá y no lo sabes. Claro, vamos un paso más. Ya no es mamá y papá, es la energía femenina y la masculina, arquetípicamente. Claro, pero es que la masculina es el cazar, proveer, sostener, el trabajo, las relaciones sociales. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces estamos atascados en nuestros emprendimientos, en nuestra economía, y tiene más que ver con un tema emocional que con un tema mental. E intentamos desde la mente solucionarlo. No vas a poder. Lo vas a cronificar. Pero el mundo emocional o la energía femenina viene mucho no solo con el amar hacia afuera, ¿verdad? Sino con la relación más importante que tú tienes que tener, que es contigo mismo. ¿Cómo es esa conversación interna que tenemos entre nosotros? ¿Es dulce y agradable o no? Desde la osteopatía hablan principalmente de cuatro cadenas. Tu cuerpo grita lo que la boca calla. Y hay como cuatro cadenas principales. Apertura y cierre. La gente que va así muy echada para adelante, que parece que quiere pelear todo el tiempo. Los introvertidos. Uh-huh. Esto habla de cómo te relacionas con los demás. Y una cadena de extensión o de flexión que habla cómo es esa conversación contigo mismo. Si eres afable o no. Si te enseñas a ti mismo como a ti te gustaría que te enseñen o como aprendiste, como había en casa. Y no lo sé. La clave es que aprendas a conocerte para poder hablarte a ti mismo desde ahí, con orden en esa junta directiva. Y te vas a dar cuenta que una vez que tú te ordenas desde dentro en ese origen, todas las decisiones empiezan a coger sentido. Las personales, las empresariales, sabes desde dónde. El termómetro siempre eres tú, no es lo que pase fuera. Y habitualmente estamos acostumbrados y nos enseñan al revés. Ah, es que cuando pasa eso, reacciona así. Es que cuando pasa esto, reacciona así. No. Si yo me conozco y me trato con amor, ahí voy permitiéndome jugar al juego nivel experto. Uh-huh. Y ahora hay una fase del juego que es maravillosa, que es donde nos ordena a todos, todo el tiempo y todos los días. Una frase muy típica de el universo tiende a la entropía, ¿verdad? Y nosotros, a mí me gusta decir que somos un gerundio. Tu cuerpo hace y deshace hueso todos los días. Ahora imagínate con todos los tejidos más blandos, con las emociones y con las sensaciones. Nuestra naturaleza es hacerse y deshacerse constantemente. Esto al personaje no le gusta nada en absoluto. Pero literalmente un ciclo 21, 28 días, tú no tienes ninguna célula igual. La vas a cambiar por una gemela. Entonces, ¿cuál es la naturaleza? El cambio constante. ¿Qué pasa? ¿A quién le da miedo el cambio constante? Al personaje, pero a tu ser le encanta. Porque tienes la oportunidad de estar en el presente y en el presente es donde puedes cambiar las cosas. Mucha gente dice, no puedes cambiar el pasado. Ya, pero es que el pasado no te hace daño. Lo que te hace daño es la narrativa que tú te guardaste sobre lo que pasó en el pasado. Y mientras fuiste un niño y un adolescente, dependías de los semidioses que hablábamos antes, ¿verdad? Uh-huh. Mamá, papá, ibas al cole que te llevaban, jugabas a donde te llevaban. ¿Qué pasa en el momento que tú incorporas a la junta directiva al CEO de tus sueños? Que tú vas a ir a los sitios donde a ti te apetezca, donde tú creas que hay un buen resultado. Claro, ahora tienes que tener ordenado tu mundo emocional, espiritual y racional para que una creencia oculta o una herida que esté ahí no esté afectando a todo. Uh-huh. Porque si no, muchas veces no somos capaces de ordenar para poder ver dónde está el origen y poder cambiarlo. Y que pase de una manera natural. Y nos aferramos tanto a esos personajes que nos cuesta mucho mostrar lo que realmente somos. Pero todos nos morimos por compartirnos desde donde somos. Pero nos da miedo.
A mí me gustó mucho, voy a tener que hacer otro paréntesis porque es que, claro, yo me quedo hipnotizado, ¿no? cuando hablas. Y hay un aporte que quería hacer también, igual que has compartido tu historia, quería compartir un poco la mía porque quizá a más de uno le pueda resonar, porque de hecho, comentándola luego con muchos amigos que tengo, sobre todo en Andorra, también porque en Andorra hay mucho emprendedor, gente que le gusta ganar mucho dinero, etcétera, aquí tienes mucha gente que ha tenido el mismo problema que he tenido yo, de una manera o de otra, ¿no? Y es el hecho de que yo recuerdo, y de hecho creo que lo he compartido en el podcast en alguna ocasión, de que mi primer recuerdo es con 6 años, la edad al final, año arriba, año abajo, diciendo a, bueno, mi maestra me preguntaba qué quería ser de mayor, todo el mundo decía, pues futbolista, médico, no sé qué, y yo dije, millonario. Y digo, a ver, ¿cómo puede ser? O sea, porque yo de verdad decía, ¿cómo puede ser que un niño de 6 años diga que quiere ser millonario? Si no sabe ni lo que es el dinero, ni me explico. Sí. No tenía sentido, ¿no? Y luego, hablando contigo, en esa terapia que hicimos, llegamos a la conclusión de que, claro, al final, mi padre trabajaba muchísimo. De hecho, yo recuerdo de que dormía como 3 horas, mi padre estaba directivo, no sé qué, pum, pum, pum. Y claro, pues se tenía que ir a México a abrir mercado, se tenía que ir a no sé dónde, no estaba en casa. Y claro, al final, ¿qué quería ese niño de 6 años? Jugar con su padre.
Ahí está.
Entonces, claro, ese niño dice, ostras, si yo ahora cojo y gano dinero y soy millonario, mi padre no tiene que trabajar y va a poder jugar conmigo. Entonces, claro, algo tan absurdo como esto, yo lo descubro cuando ya tengo 29 años. Claro, que yo toda mi vida había pensado, no, es que yo soy emprendedor nato. Yo siempre, cuando yo con 10 años hacía negocios. O sea, pues imagínate lo jodido que debería estar en casa. Claro, porque mi padre no estaba. Entonces, evidentemente, buscas solventar ese problema, ¿no? Y claro, cuando llegas a esa conclusión, al final lo consigues, ¿no? También si te le metes ganas, tú, por ejemplo, querías conseguir comprar afecto, ese apego, ¿no? Pues también ganaste mucho dinero. Yo, en mi caso, quería ser millonario para decir, hey, mira, ya no pasa nada. De hecho, yo recuerdo cuando por fin me hago millonario, lo que voy es a mis padres y les digo, os quiero jubilar. Y van mis padres y me dicen, no. Y digo, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo que no queréis que os jubile? Eso también fue una hostia de realidad, porque era como, yo he hecho esto para jubilaros.
Ahí está la trampa. ¿Te acuerdas antes cuando hablábamos de quién estoy tratando de resolver el vacío? ¿Del niño o de los padres?
Claro.
Vale, el niño interpretó cuál era la solución, vas con la solución que tu mente te dijo que era y tú dices, pero si yo no quiero, si yo estoy bien en mi herida aquí tranquilamente, sí, sí. Quiero trabajar. Y ahí es donde coges ese punto. Mira, acabas de decir algo que me encanta, porque mucha gente, no puedes llegar tarde a tu alma. El alma siempre es perfecta contigo, un timing, en un tiempo. Si a ti te toca aprender algo, despertar algo a los 29, va a ser a los 29. Y si es a los 50, es a los 50. Tengo pacientes de 70. Pero hay muchas veces que nos olvidamos que hay generaciones enteras que no descubren esto. Y la vida te cambia de verdad. Porque empiezas a comprenderte de verdad. Entonces, muchas veces nos vemos desde el personaje que tiene una vida limitada, pero para el universo somos como una dinastía. Desde el primero de nuestra estirpe hasta el último, solo hay un objetivo. Que alcances vivir en paz. Como enseña la naturaleza, equilibrado. No los juegos que nosotros nos inventamos. Entonces, hay veces que si tú empiezas a ver tu historia como una dinastía, son pasos y sigues avanzando. Pero hay veces que hace falta, bien entendido, una guerra para que luego venga una reconstrucción. Y hay veces que hay almas de nuestros padres o nuestros abuelos que escogieron un papel que fuera tan disruptivo para que la siguiente generación viniera con el cambio. Antes hablábamos del 0 y del 10, ¿verdad? Tu niño lo interpretó perfecto. Yo quiero que papá esté aquí, papá se va afuera porque trabaja mucho, yo me hago millonario, papá vuelve. Papá 0, yo 10, 5, todos felices. Voy con las notas, no, que papá quiere seguir. Y tiene todo el derecho, es igual de cruel querer despertar a alguien cuando no es su tiempo y acelerarle su tiempo que exigirle lo contrario. Simplemente hay que aceptarlo con humildad. ¿Qué pasa? Que esto es muy bonito de entender, que tu don y tu condena es lo mismo. La diferencia es la dosis. Una gota es un perfume increíble, un frasco entero de esa misma esencia apesta. No hay quien lo aguante. Entonces, la vida es muy mágica. Cuando tú tienes algo que en esta dinastía familiar va a cambiar algo, te va a enseñar a que domines la línea entera. E internamente las líneas son completas. Es lo mismo la escasez que la abundancia, en extremos. Cuando tú puedes fluir esta línea es como surfearla. Cuando no, es como el balancín del parque. Estamos atrapados aquí y buscamos la media esa del 0 y el 10, ¿verdad? Hacemos esto. La vida, ¿qué parte te enseña primero? La polaridad negativa. Y te va a pagar con el éxito externo. Entre comillas, como una droga que te dormiría o una anestesia que te anestesiaría fácilmente. Pero hay una frase muy bonita que dice, hasta el mal trabaja para el bien. Ya, pero como en tu alma está escrito que tú vas a ordenar eso de la energía masculina en tu familia, solo tienes una decisión, con vaselina o sin vaselina. ¿Por qué va a pasar? Y mi recomendación es que pidas vaselina siempre. Yo sé que todos nos venimos arriba, pero por favor, si se puede, pedirla. Entonces, ahí cambia todo el juego. Entonces, primero aprendí esto y ahí es donde, lo que tú decías, descubro unas capacidades. O sea, pues tengo la capacidad. Hay una frase del Chojin, del rapero, muy bonita, que dice: el día que te sientes que puedes con todo, tienes la misma capacidad que el día que te sientes una mierda. La diferencia es el estado de ánimo. Uh-huh. La vida te va a enseñar primero el juego desde el personaje que tú creaste y que forjaste, alcanzas el éxito y luego viene el vacío. Me pasa un montón de gente que tiene mucho éxito a través del personaje o personalmente o empresarialmente y dejó tan abandonado su niño interior o su adolescente interior que luego lo que les viene es un vacío terrible. Yo le llamo muchas veces el síndrome de Justin Bieber o de Michael Jackson, ¿no? Me gusta mucho Michael Jackson o Michael Jordan, que sin internet no podían poner el pie en ningún lugar del planeta sin que la gente se volviera loca. Uh-huh. Dimensionar esto sin internet no nos entra en la cabeza. Es una cosa muy loca. El personaje se devora a la persona y todo el mundo quiere compartir con ese personaje. Tienen lo que supuestamente el juego decía que hay que conseguir, ya son millonarios, ya ganaron, ya la fama, y les viene un vacío existencial terrible. Porque ahora tienen que ir a buscar ese niño o ese adolescente que estaba atrás y volver a conectarlo para que tenga sentido, para que vuelva a tener esa coherencia.
De hecho, aquí quiero hacer un paréntesis, pues es algo que también he comentado alguna vez y puede sonar quizá un poco como de primeras chocante, ¿no? Y es, creo que es más fácil ser infeliz cuando lo tienes todo que cuando no. Y uno que nos esté escuchando ahora que diga, sí, claro, trabaja tú ahora 20 horas aquí en la fábrica. Espera, el que trabaja no sé cuántas horas en la fábrica o se levanta a las 5 de la mañana y hace 2 horas de transporte público para ir y volver, tiene esperanza en que algún día pueda tener dinero, no sé, abundancia, ¿no? Que tiene esa esperanza. Y la esperanza al final es motivación. El que ya lo tiene, se da cuenta, ¿no? Se da una hostia de realidad y dice, hostia, pues esa promesa que me habían dado, esto, yo no soy feliz, esto es una mierda.
Es verdad. No funciona así. Mira, yo esto lo escuché un día de Diego Dreyfus hace muchos años que decía, hizo un podcast que se volvió muy viral, pero tenía sentido. Decía, hay un estudio en el que demuestra que tener dinero sí da la felicidad en un rango muy concreto. De que tú no tengas para comer a tus hijos y que no tengas un techo. Que es mucho menos de lo que la gente cree. Pero que a partir de ahí ya no da la felicidad. Y para el universo, te decía, hablábamos antes, ¿no? Que el origen es llegar a la paz. Uh-huh. A la perfecta paz. No hay media paz, ¿eh? No puede ser puta y virgen, ¿verdad? Pues esto es lo mismo. O estás en perfecta paz o no. No hay, a veces un poco, no estás. Esto no se puede cambiar. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que el sistema, tal y como está pensado, si tú estás trabajando desde la parte vikingo, voy a trabajar y no sé qué, no sé cuánto, tú ya estás con la pulsera, todo incluido de soy la víctima del sistema. Y ante ahí hay una comodidad, que es la que nos cuesta dejar para transformarnos en que realmente somos. Es una zona de confort. Lo malo conocido que por lo bueno que hay que conocer. Uh-huh. ¿Qué pasa cuando te acabas el juego? A lo que me dijeron que cuando acabara la carrera iba a ser feliz. Cuando tenga pareja voy a ser feliz. Cuando me case voy a ser feliz. Cuando tenga un niño voy a ser feliz. Cuando sea millonario voy a ser feliz. Y acabas y dices, ¿y dónde está esa supuesta felicidad, esa sensación de plenitud? Pues está en tu niño que dejaste abandonado, está en tu adolescente y está en el día que descubres que no estás viviendo tu vida, sino la de tus padres o la de tus abuelos, intentando corregir algo que a ti te da igual o que si lo actualizas a día de hoy ya no tiene sentido. En la época de nuestros abuelos, bueno, del mío más principalmente, guerra posguerra, pues ahí hay una prioridad, ¿verdad? Que mi familia coma, supervivencia de verdad. Yo esto lo digo siempre en Galicia, pero si viene una persona de cualquier parte del mundo, de tus seguidores a Galicia, y es capaz de pasar hambre, le regalo lo que quiera. No existe un pueblo de Galicia que tú timbres a la casa que tú quieras y le digas, no tengo para comer. ¿Me das algo para comer? Que no te llenen el coche de comida. No te digo que te den un bocadillo.
Bueno, esto lo sé, mi padre es gallego y lo sé.
Entonces seguimos a veces despertando nuestro sistema nervioso como vida o muerte con cosas que son emocionales o espirituales. Y cuando tú te abres a escuchar es donde empiezan a hacer estos cambios. ¿Qué pasa? Que tú, hay una cosa que se llama el valor, la pérdida del valor logrado o adquirido, ¿no? Mi personaje, con todo lo que creó, pues ganó X. Ahora, ¿qué pasa si yo admito que viví la vida de mis padres y no la mía? A mi ego le voy a decir, mira, todo lo que hiciste, pues tampoco sirvió para mucho, para el propósito de hacernos feliz. Entonces, wow, yo toda la vida identificándome con algo y ahora voy a decir que no soy eso, que soy otra cosa. Pues ese miedo, ese vértigo que toca saltar muchas veces, que te convierte en algo mucho mayor, es lo que a la gente le permite quedarse ahí. Esto pasa mucho en parejas. hace años que saben que no va la cosa, que no funciona bien. Pero bueno, como ya estamos casados y tenemos hijos, sigamos en este personaje. Uh-huh. Le vamos a poner la carga a los hijos, no nos separamos por los niños, descarga de responsabilidad que no les corresponde, y lo vamos a justificar. Ya tengo mi papel de víctima, yo soy víctima en la situación, es que es muy fácil decirlo, pero cuando conoces la verdad que los niños aprenden por espejo, lo que le estás enseñando es a reprimirse, lo que le estás enseñando es a sufrir. Y ese niño va a intentar solucionar el problema de papá, todo lo va a polarizar y va a seguir perpetuando el miedo que tú no quisiste confrontar. Mira.
Ah, espera, perdón que te corte, pero es que aquí me viene una cosa que me chocó mucho en su día y dije, ostras, pero en verdad es un tremendo facto. Y es que dicen, tú cuando seas padre o madre, una de tus mayores preocupaciones es pues, que tu hijo o tu hija salga bien, ¿no? Y que vaya bien. Y dice, tranquilo, la vas a cagar. Sí. Siempre, siempre que van a terminar yendo en algún momento al psicólogo, si dan el paso, pero en algún momento van a terminar yendo y el culpable serás tú. Porque es el único culpable para que alguien vaya al psicólogo es lo que ha hecho su padre o su madre, aunque sea sin querer.
Claro, mira, es imposible no traumar. Yo le invito a todos los padres a que se relajen dentro de esta posibilidad. Es imposible. De hecho, esto lo enseña la naturaleza. Tú cuando naces, naces por un trauma. Uh-huh. Tú estás flotando en líquido ahí ambiótico estupendamente y de repente empiezan unas contracciones y te quieren echar de ahí. ¿Y qué está pasando aquí? Algo está cambiando. Me están saliendo. Literalmente nacimos por un trauma, que es una ruptura para que pasen cosas nuevas. Es imposible no traumar. La clave es saber que tienes que dotar de las mejores herramientas a tu hijo. Pero ¿sabes cuál es la magia? Que él va a aprender por espejo. Uh-huh. ¿Y qué hacemos todos? Quiero que aprendan lo que yo no integré. Esto es una de las causas de las mayores discusiones entre parejas y amigos. Yo le voy a exigir al otro que deje de actuar de una manera que activa en mí un dolor. Típico ejemplo de pareja, ¿vale? Yo soy celoso, entonces digo, no hagas esto y esto porque yo siento celos. No, no. Tendré que descubrir por qué siento celos y eso me lo está espejeando. Porque si no, no vamos a cambiarlo nunca. Lo que vamos a hacer es que tú vengas a mi miedo a vivir. Uh-huh. Entonces empiezas a vivir desde el miedo. Y luego quieres cosechar como si vivieras desde el amor. No se puede. No hay coherencia. Ya rompí la línea de la coherencia. Tengo que volver a integrarla de alguna manera. Entonces, el trauma es necesario. El problema es el juicio que tenemos ante el trauma. ¿Y desde dónde te posicionas? Tú cuando tienes la junta directiva, al final lo que quieres son desafíos que me ayuden a crecer y alcanzar esa paz y a entenderla. Y no a pelearme con el sistema, ¿vale? El sistema es capitalismo, se juega así, vale, yo entro y salgo, pero recuerdo quién soy. ¿Y quién soy? Un gerundio que me hago y me deshago todos los días. Yo tengo la capacidad de dejar habilidades y coger otras todos los días. Y a veces no lo hago por miedo a romper el sistema familiar. La gente más cercana que tengo. Es que si yo cambio mi pareja, es que si yo cambio mi madre, es que si yo le digo...
A mí me gustaba mucho esto del sistema familiar. Si te parece, podemos volver, no sé si te acuerdas, cuando hablamos hace un tiempo, que hablábamos de, por ejemplo, mi hermano. No, porque esto le habrá pasado también a mucha gente. Yo es que quiero poner muchos casos que yo mismo he vivido porque creo que pueden ayudar a gente que nos esté escuchando. Uh-huh. Mi hermano es el típico, que además es un crack, ¿sabes? Es un crack, pero que sigue de filón lo que mi familia ha querido siempre, ¿no? Que es una persona pues, que saque 10 en todo, que vaya a estudiar, que se vaya a Cambridge, que no sé qué, que no sé cuántos, y lo ha hecho. De hecho, tiene pues, un 10 en todas las asignaturas que han existido en la faz de la Tierra. Se ha hecho 2 bachilleratos, ha estado ahora de Erasmus en Cambridge de no sé qué, ahora le van a fichar ya cobrando un pastizal, una universidad que van 7 personas, no sé, una locura, ¿vale? Es decir, fenómeno total, de los 14 puntos de la selectividad tiene casi 14, 13,76 creo que sacó o algo así, en plan, bueno, que yo era bueno, pues este tío era mejor, ¿no? Era una locura, ¿no? Y yo he salido como todo lo contrario, ¿no? El típico hijo oveja negra, ¿no? Que aunque tengo buena relación con mi familia, pues, ostras, quiere ser youtuber, tío. El tío este ha ido a una universidad privada, le hemos pagado aquí un dineral para que el tío sea youtuber. ¿Qué cojones es esto, no? Claro, afortunadamente me ha ido bien. Si no, pues sería como el típico hijo artista que tienes.
Eso es.
Que está ahí perdido, ¿no? ¿Cómo es esto del sistema familiar y cómo con los hermanos, sobre todo, se pueden dar como dicotomías tan grandes?
Dale, mira, vamos a aterrizarlo literal, ¿vale? Vamos a partir de cero como si no hubiéramos hablado. Tú eres el mayor.
Sí.
Cuando tú naces, bueno, esto ya lo sé, ya estaban mamá y papá juntos, sabemos que papá viajaba mucho, pero están mamá y papá juntos, ¿vale? Cuando en un sistema familiar, antes hablábamos que mamá representa la energía femenina uh-huh. y papá la masculina. Cuando en un sistema familiar vienen 2 hijos varones, en ese sistema familiar hay algo que actualizar sobre la energía masculina para poder llegar a la paz más fácilmente. Naces tú, pum, soy el mayor, hijo varón, aprendo por espejo, papá ausente por trabajo. Esto no son juicios, simplemente. Sí, sí. Ok, ¿qué pasa ahí habitualmente? Que inconscientemente, cuando tú empiezas a querer solucionar el papel de papá, inconscientemente subes al rango de mamá y papá. No es que haya una pareja, es que hay una trieja. Lo normal sería que tú estuvieras aquí abajo, ¿verdad? Como papá está afuera, yo subo y empiezo a hacer responsabilidades de adulto demasiado joven. ¿Y yo qué descubrí cuando tú naces antes de que haya tu hermano? Que papá está ausente. ¿Cuál es el papel imprescindible? Ese. Me vuelvo imprescindible cubriendo eso. ¿Por qué papá está ausente? Porque trabaja mucho. Vale, el problema está en la abundancia. Yo voy a corregir esto. Yo voy a cambiar esto. Pero tú cuando aprendes, puedes aprender de dos maneras, ¿verdad? Lealtad o rebeldía. Como naciste de primero, inconscientemente y en el sistema, tú escogiste primero. Dijiste, mi semilla es la rebelde. Yo ya vine a cambiar las cosas. Tú ya lo sabías con 6 años. Uh-huh. Esa información ya estaba dentro de ti. Yo siempre digo el ejemplo de que imagínate que tu familia es una plantación de manzanos y tú eres una semilla de peras. Al principio todo el mundo te trata como un manzano. Hasta que crezcan las peras y las veas y dirían todo el mundo, wow, peras, claro, yo siempre lo supe. Yo siempre confié en las peras. No, no, me tratabais como una manzana. Entonces tú escoges primero porque naces primero. Y aprendes en rebeldía. Tu hermano viene después. El hueco rebelde está ocupado. Uh-huh. Él se tiene que hacer imprescindible. Si tú eres el rebelde al sistema, a tu hermano solo le queda ser el leal al sistema para garantizarse la supervivencia. Entonces, uno perpetúa el sistema tal y como está y lo evoluciona, tapando un problema, entre comillas, de padres o abuelos anteriores. Uh-huh. Si tú vas a una superuniversidad, haces esto perfecto, tienes la paz social garantizada. Y él sigue la lealtad del sistema. Ya, pero es un juego externo, ¿verdad?, el sistema. Pero tu información es más profunda, que es lo que estamos viendo. En el fondo, ninguno de los dos quiere perpetuar el sistema, quiere llegar a la paz. Quiere que la energía masculina se quede en casa. Quiere que la energía masculina comparta el mundo emocional, juegue. Es como el regalo que yo le voy a dejar a mi legado. Antes papá no pudo jugar porque trabajaba, por lo que sea, miedos o no. Yo quiero que a partir de mí en adelante el padre esté presente. Emocionalmente, financieramente, vale, ya lo sabemos hacer, educacionalmente lo sabemos hacer, se queda con nosotros, soltemos lo antiguo para que vuelva a hacer. Cuando hay hijos hablamos de que hay dos tipos de hijos, oasis y maestros. Oasis son los leales al sistema, no van a desafiar el sistema. Uh-huh. Los maestros serías tú en este caso. Te voy a desafiar por todos lados. ¿Cómo? Voy a hacer lo que me dicen, que sea, voy a ir a la universidad que tú quieras, ya, pero voy a ser youtuber. Cortocircuito. ¿Cómo? ¿Qué es youtuber? Y cuando tú empiezas, ¿de qué habla este chaval? En el sistema familiar esa información ni existía. Ya, ¿pero qué obliga a esto, que es la mágico? Es como una llave que obliga a todo el mundo a hacerse preguntas en la familia. Porque el amor incondicional no te permite desconectarte. Dices, bueno, pues yo veo a mi hijo que le apasiona, que lo hace bien, que le gusta, que tal, pues no me va a quedar más remedio que espejearme ante eso. Uh-huh. Y eso me va a mostrar cosas. Si tú estás en tu tiempo, las vas a aceptar, y si no, no. Inconscientemente, cuando tú fuiste a querer retirarlos, fuiste a hablar en su idioma, en su lenguaje de miedo. Ellos están bien ahí. Ahora, cuando tú vas cambiando a ti, le vas a empezar a hablar en tu lenguaje de amor. Y cuando ellos estén en su tiempo, van a bajar a tu lenguaje. Y ahí ya los juegos son otros, las normas son otras. La clave siempre está en el que tú puedas alcanzar la paz y estar contento, pleno contigo. Tú puedes estar pleno viviendo la vida de tu hermano y le encaje y está perfecta, o la tuya y está perfecta. Cuando hay que profundizar es cuando ya empiezan muchas insatisfacciones. O fuera de ti, uh-huh, empieza a producirse un patrón que se repite mucho. Todos los pensamientos van a cobrar vida en uno de estos tres niveles. O tu mundo emocional, o generas un patrón de conducta fuera de ti que se repite, mismos problemas con el trabajo, mismas parejas, o tu cuerpo empieza a somatizar, hasta enfermar. A veces las tres juntas. Entonces la clave es cuando yo tengo mi junta directiva alineada y me siento cómodo conmigo, voy a detectar qué es lo que estoy viviendo, dónde está mi atención. Y cuando hay un patrón ya que se repite y yo soy consciente, ya sé que no es algo externo, es interno. Ya puedo empezar yo le llamo moonwalker, ¿no? Empezar a andar hacia atrás como Michael Jackson. Vamos a empezar a deconstruir. Pues ya puedo saber si es de la energía masculina o femenina. Ya puedo saber de dónde vino mi aprendizaje y voy a ir hasta el origen, hasta que lo vea y hacer un paso legendario. Entonces, cuando se repite un patrón, lo voy a escuchar. Pero ya no juego al juego social de me victimizo, pena, culpa, sacrificio. No, no, no. Ok, si esto me está pasando, yo tengo una responsabilidad. Etimología de responsabilidad, repite la respuesta. Es como si tuvieras un examen infinito de recuperación para ser feliz, para estar en paz. Me voy a hacer responsable de esto. Voy a descubrir cuál es el origen. Venga, voy a dar unos pasos para atrás. Cuando yo empiezo a descubrir y llego al origen y lo pido de corazón, la vida siempre va a responder. Va a aparecer una terapia, un libro, una peli, un amigo, en un idioma que lo pueda entender y que me dé las pistas para que yo pueda llegar a ese origen. Que yo pueda entrenar ahí. La clave está que socialmente es que la trampa es sutil. Todos buscamos como un libro, una receta que todo el mundo pueda seguir. Uh-huh. Y yo siempre digo que las personas, como no se me de melones, me perdonen los que saben de melones, digo, yo siempre son como los melones. Hay que abrirlos para poder ver si está maduro o no, en uh-huh. mi caso. Entonces, cuando empiezo a trabajar con una persona, observo esto. Antes, mira, cuando decía yo soy gallego, ¿no? Y tenemos una frase muy típica, que yo la cambio siempre a las creencias, que digo, las creencias no existen, pero a velas haylas. Las creencias limitantes. ¿Por qué digo no existen? Porque forman parte del mundo de la ilusión que creamos. Pero ¿qué fuerza tienen cuando tú te crees algo y vives a través de él? Una creencia es un pensamiento que en tu mente se vive como una ley y se cumple. Sea la que sea, yo no valgo. Pum. Vas a estar todo el rato buscando la posibilidad de demostrar que tú no vales.
¿Y se pueden romper?
Se pueden romper.
¿Cómo se rompen?
Yendo al origen de la creencia, descubriendo si es tuya o no y redefiniendo la historia. Hay una psicóloga o psiquiatra estadounidense, no me acuerdo el nombre, que utiliza siempre tres preguntas para ir desmontándola hacia atrás, ¿no? La primera es, ¿te consta que es verdad esa creencia? ¿Te consta que no vales? Uh-huh. Honestamente respondes, ¿no? Esta pregunta es tan importante que la repite. ¿Realmente te consta? ¿Está hablando el personaje o la persona? Para ir un punto más. La siguiente, ¿te sirve para cómo tú decides vivir hoy en el presente? ¿Tiene sentido? ¿Te sirve? ¿Te ayuda a alcanzar esto? ¿Qué consigues hacer esto? Simplemente cambiar la perspectiva desde donde la estás viniendo. Es un pensamiento, un juicio, ¿verdad? Que le damos el valor de ley. Funcionan las creencias limitantes, pero también las empoderantes. Yo siempre pongo un ejemplo, porque todos en el grupo de amigos o amigas siempre tuvimos alguien que liga mogollón y habitualmente no es el más guapo de todos. Uh-huh. Pero tiene como ese desparpajo, esa capacidad de ligar y crece con esa sensación de seguridad, de autonomía, cuando lo va a hacer. Y lo ves y dices, ¿por qué ligaraste, tío? Tú estás en la adolescencia, ves que dices tú, y dices, joder, y a mí me da vergüenza, no me atrevo, no me siento valorado. Y él tiene un paso de confianza el que lo hace. Lo lleva a cabo. Él se lo cree y lo vive como una ley. Automáticamente se va a relacionar y va a atraer a gente que vibra con esas circunstancias. Inconscientemente recibes un montón de micromovimientos que ya sabes quién te compra el personaje y quién no. Entonces ya vas generando todas esas historias. Entonces, a través de los patrones que se repiten, puedo descubrir la creencia. Una vez que la descubro, me hago las preguntas apropiadas y voy a buscar el origen. ¿Y si esta creencia no era mía, que era de mi padre? Como en el caso de este. Porque si nos vamos al objetivo a día de hoy, si tú decides ser padre y quedarte en casa, ¿de quién depende? De ti. Uh-huh. Sin el miedo ya de que tengo que viajar para esto, tengo que hacer esto. Tú ya construyes tu propia empresa, construyes tu propia manera de hacer. ¿Tendría sentido seguir una información, una creencia, una ley desactualizada?
No.
No. Por eso cuando le cojo presencia y subo el nivel de conciencia, lo puedo cambiar. Ningún problema se soluciona en el nivel de conciencia que se generó. El nivel de conciencia que tenían mis padres en aquel momento, bueno, pues está bien, perfecto. Ahora, si yo evoluciono y lo veo un poco más de arriba, lo actualizo al mundo, ya no tiene sentido. Entonces, puedo cambiarla. ¿Qué pasa cuando voy a la creencia? Que la voy a ordenar. Esto es mental, esto es emocional, esto es espiritual. ¿Me sirve, no me sirve? ¿En qué me afecta? ¿A qué yo le afecta? Que esto es clave, que mucha gente se pierde en esto. A tu hombre actual no le afecta en absoluto. Uh-huh. Pero como tú tengas al mando a tu niño, que emocionalmente el que tenga el mundo emocional tiene tu sistema nervioso, hagas lo que hagas, cuando tengas una pelea interna, el yo que tenga el sistema nervioso va a ganar. Siempre, el 100% de las veces. En psicología se le llama engrama cuando tú vives algo, que es como un gatillo, ¡pac! Uh-huh. Le das a pausa en tu mente, como si le dieras el mando del juego, del videojuego, a tu niño interior, al momento en el que viviste eso, y tu niño interior va a repetir la jugada que hizo en aquel momento. Tú vas a seguir en tu mundo racional en el hombre, pero tu mundo emocional lo va a tener el niño. Y el niño, ¿sabes qué va a hacer? Sobrevivir. Y si funcionó cuando sobrevivió dándole X triángulo, ¿sabes qué va a hacer? X triángulo. Uh-huh. Todas las veces. Entonces, por dentro somos como un multiverso. Yo puedo estar el racional en el hombre, pero el emocional en el niño. Y va a ganar el que tenga el emocional. ¿Qué pasa muchas veces? No, yo ya sé la creencia, ya la descubrí. Ya. A mí me gusta decir que hay creencias de dos niveles. Creencias de primer nivel que simplemente desvelándoles como un wow y ya cambia todo. Y luego las de primera división y de Champions League, que son como una melee de rugby. ¿Viste la típica imagen de una melee?
Sí. ¿Puedes poner algún ejemplo de creencia para que la gente también lo ilustre más?
Sí, claro. Mira, una creencia limitante de verdad, por ejemplo, una de primer nivel, de hacerla visible, podría ser la que hablábamos antes, en el momento que te das cuenta de que mamá y que papá no quieren salir de ese juego. Y cuando yo descubro que viví ese juego, es como que me quito una responsabilidad, un peso. Es decir, oh, wow, si ellos no querían. Ahora yo me doy cuenta de que me tengo que hacer cargo de mí y es como si me quitara 300 kilos. Ah, vale, ya lo entendí. Lo empiezo a respetar y empiezo a ordenarlo. ¿Qué pasa cuando, fíjate, hay como una sensación de que la melé está montada, ¿vale? Imagínate la misma situación, pero que mamá te hubiera estado haciendo chantaje emocional todo el tiempo. Tú no te vas a ir, tú vas a quedar conmigo todo el tiempo y tú no sé qué, no sé cuánto y tú. ¿Qué pasa que tendrías que hacer tú para ganar dinero, YouTube, horas, lo que sea? Tendrías que alejarte de cierta manera o encerrarte en otro mundo. Pero ahí se juntarían dos creencias. No puedo fallarle a mamá y a la vez quiero salvar a papá.
Entiendo.
Ahí vas a supervivencia, tres respuestas biológicas. Ataque, huida, bloqueo. Esto es biológico, no tienes otra. Vas a tener que escoger una de las tres. Y no sabes cuál. Y vas a reaccionar hasta ahí. Entonces, ¿es correcto que si solucionabas la de papá, si solo fuera esa, pegarías un cambio increíble, escalaría tu negocio y crecerías un montón? Sí. Pero cuando abres el melón, no todas las personas somos iguales. Si no, todos leeríamos un libro y estaríamos increíble. No es un tema de información. Es desaprender cómo aprendiste a pensarte. Y hay veces que por las vivencias se produce como esta melé. Si tú tienes que quitar el tercero, tienes que ir hasta aquí. ¿Y eso cómo se hace? Quitando la capa más sutil sin que te genere un problema mayor y ordenándote desde dentro. Y una vez que cambias esto, ¡pam!, todo cambia. Imagínate que estuviéramos haciendo un puzzle de 10.000 piezas y llevamos aquí 3 horas que no ponemos ni una. Y de repente pones tú una, pongo yo otra y nos encaja un bloque grande del puzzle. Es esta sensación. Por eso muchas veces, cuando quitas una creencia hay un cambio brutal, pero otras veces hay que profundizar más. Porque es sistémica, falta sistema y hay que cambiar cosas. La gente dice, ¿y yo cómo lo sé? Lo sabes, porque tu vida lo va a cantar. Empiezan a pasar cosas, como hablamos, los pensamientos siempre cobran realidad. Se me está repitiendo un patrón enorme. A mí en 90 días, pues me expropian 5 empresas distintas de 5 sectores distintos. Rompo una relación de 16 años en la que aparentemente todo estaba bien. Asesinan un socio. O sea, no es algo externo. Bueno, suena un poco loco, ¿no? Pero era algo interno. Es tu alma dijo que tu dinastía cambia aquí. Y o lo haces o lo haces. ¿Qué pasa cuando ya tienes el suficiente dinero para comprar todo el afecto del mundo? Que te acabaste el juego. Y ahí fue cuando yo sentí ese vacío brutal y que me llevó a ir hacia adentro y a empezar a ir descubriendo cosas. Cuando tu insatisfacción es muy grande, no te va a quedar más remedio que ir hacia adentro. Yo recomiendo a todo el mundo que haga la terapia que quiera, pero todas las que van hacia adentro y te devuelven el poder de ser responsable, no que te victimizan ante algo, no que ponen la responsabilidad fuera de ti, sino que la llevan hacia adentro. Y todo el mundo tiene que profundizar hasta que sea feliz y viva tranquilo. Yo admiro a la gente que es feliz como vive sin hacer nada. Lo que funciona no se cambia.
Yo te quiero preguntar, después de todo este proceso que has hecho tú y todo el conocimiento que tienes, ¿cómo definirías ser feliz o la felicidad?
Es que yo más que felicidad hablaría de paz.
Vale,
la felicidad es, para mí, entras y sales, son como momentos, ¿no? Yo utilizo muchas veces el ejemplo de tu sistema nervioso. El sistema nervioso habitualmente tiene como un rango. Imagínate que estos son, y tu sistema nervioso va oscilando entre aquí y aquí. Si tú te excedes y tienes un nivel de excitación muy grande, habitualmente lo que haces es bajar mucho y luego lo vuelves a regular. Tu capacidad de regularlo es donde estará. La felicidad son momentos que hay que disfrutar y que hay que tener. Pero no hay día sin noche, no hay verano sin primavera. Tú tienes que entender el ciclo. Pero la paz es algo más profundo. El bienestar subjetivo te lo cubren los sentidos. Pero la felicidad y la paz real es algo interno, es una sensación de paz, de estoy en casa. Es como hogar más que casa, ¿no? Es como una sensación. Es muy fácil engañarnos cuando te dicen que busques la felicidad, que nos enseñaron y que nos bombardea al exterior todo el rato. Dinero, pareja, lo que sea, pum, 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 pum. Ya, es algo externo. Va a cumplir tus sentidos. ¿Va a llenar tu alma? No. Ahora, ¿qué pasa cuando empiezas a buscar la paz? Que te empiezas a sintonizar con la naturaleza, con el planeta. Yo siempre pongo esto porque es muy impactante. ¿Os acordáis cuando fue la época de la pandemia? Nos encerraron 6 meses, ¿verdad? O 4 meses. ¿Qué pasó en el planeta? los canales empiezan a limpiar y a purificar, aparecen animales que no aparecían, aparece a reconstruirse el planeta de una manera muy rápida. Nosotros, como seres humanos, nos creemos que somos la piedrita de la corona, ¿verdad? La esmeralda. Pero la realidad es que si quitas a las abejas del sistema, el sistema se va a la mierda, y si quitas a los humanos, mejora. A lo mejor no somos, en la manera en la que estamos viviendo, no somos tan imprescindibles para el planeta. Y necesitamos naturalizarnos de una manera, una vez más. Y la paz es algo de la naturaleza. La gente que está en paz no jode. La gente que está en feliz jode.
Yo esto lo había escuchado hace poco, el tema de que un problema que teníamos en esta sociedad es que habíamos avanzado más rápido de lo que nuestro ser como tal haya avanzado. Es decir, tú evolutivamente siempre vas pues adaptándote al entorno. ¿Qué pasa? Que el entorno cambió tan rápido que no le hemos dado tiempo a nuestro ADN a evolucionar para adaptarse a eso. Entonces tenemos muchos problemas que son simplemente porque no estamos vibrando con la naturaleza, porque no estamos siendo pues animales, ¿no? En cierto modo.
Es literal. Si tú te das cuenta, como especie somos adolescentes. Uh-huh. No llevamos tantos millones de años y conscientes, entre comillas, llegamos ayer.
Sí, si tú miras planetario. Cualquier otro animal y el cambio que ha hecho, sí, pues ahora tiene esto porque pues puede aguantar más tiempo con el frío, puede no sé qué. Sí, muy bien, vale, tiene el pelaje más grueso, enhorabuena. Pero tú, tío, estabas antes con un taparrabos o ni eso, y ahora estás aquí haciendo chips de realidad aumentada de no sé qué, de tú, qué locura es esto.
No, es una barbaridad. La evolución es una barbaridad. Y yo creo mucho en el ser humano, que a veces parece que me estoy poniendo el pesimista, y creo en la evolución. De hecho, creo que vamos por eras, y creo que estamos en un cambio de era. Y esto es muy bonito y es muy potente, ¿no? Porque fíjate que en este, como fue la revolución industrial, y ahora entramos en la inteligencia artificial, en todo este que nos va a sorprender a todos como un cambio de era real, yo siempre lo uno con el mundo interior. Y te voy a decir por qué, y tú sabes de esto mucho más que yo, pero a tu nivel, digamos, ya no el más cotidiano, pero a tu nivel, ¿qué tan difícil sería con las herramientas que tienes hoy generar un vídeo totalmente artificial y que alguien como yo lo pueda distinguir o no?
Uf, yo creo que es relativamente fácil a día de hoy ya.
Súper fácil. ¿Sabes lo que pasa esto? Que va a sofisticar mucho el juego del capitalismo, el juego externo. ¿Sabes lo que nos va a llevar a evolucionar? A que nos volvamos a conectar. Tu brújula va a ser interna. Uh-huh. Tu sentir. Si tú estás conectado contigo, va a volver la intuición a cobrar valor. Y eso va a provocar que deseamos un cambio de generacional en los próximos años brutal y que ahí nos volvamos a conectar con la naturaleza. La gente le tiene miedo, pero en el fondo es una bendición cuando los volvamos a unir los dos campos. Es el momento de entrenar la intuición, de volver a conectarnos con nosotros, porque no vas a poder distinguir si hablas con tu madre o con un robot que lo está diciendo. Y como estés desconectado de ti, el sistema ya te tiene. Ahora, como estés conectado de ti, y esto, mira, la vida es tan generosa, Dios es tan generoso, cada uno lo que crea, que esto ya viene de serie. Imagínate que ahora vamos al teatro, ¿vale? Y nos sentamos, vamos a ver una obra de teatro. En un segundo, tú sabes si el actor que lo está haciendo es bueno o malo. Y no tienes ni puta idea de actuar. Va a entrar el tío, va a decir, ¿hola? Uh-huh. Y todos los que estamos en la sala sabemos si el tío es bueno o es malo. Y ahora entra otro, el contrario, que es buenísimo, ni habla, hace un gesto, y ya te tiene, ya te captó. ¿Por qué lo sabes? Si no Pero, tienes el conocimiento.
Intuición, llámalo así, como quieras. Pero al final es porque también lo ves como más natural, no artificial.
Vas de fuera del personaje, sabes que tu posición es el observador. Uh-huh. Y desde ahí te permite salir de eso. Vale, yo soy el espectador. Y te permite ser el espectador. Ahora, ¿cuántas veces asumimos que somos el espectador? Todos tenemos una conversación en la cabeza, ¿verdad? Que eres el que habla o el que escucha. No eres ninguno. Eres la conciencia que observa. Solo que igual cuando lees una peli o lees un libro, te crees que es el personaje. Lloras con el personaje, ríes con el personaje, ¿verdad? Vamos a ver una peli de miedo y te cagas de miedo. Pero tú eres conscientemente, sabes que estás en un cine sentado y que el zombie no te va a venir a morder. Ya. Uh-huh. Explícale a tu cuerpo y a tu sistema nervioso que eso es mentira. No identifica la diferencia. ¿Qué pasa? Sales de ahí y tienes la capacidad de devolverte a tu centro rápido. Esto es lo que tenemos que entrenar en esta era. Por una parte va la inteligencia artificial y por otra va volver a conectar a todo el mundo con la intuición, con el sentir, con el volver a esas sensaciones, con el volver a ser naturales. El divide y vencerás funciona y tratan de polarizarnos porque somos manipulables. Pero el cambio de era es integrarlo, luz, sombra, en uno, pegar un cambio. Necesitamos entrenar esa intuición, esas sensaciones. Pero que ya sea todo el tiempo, por encima de la necesidad. Mira, cuando te empieza a ir bien en la vida financieramente, entre comillas, pues tienes más tiempo para pensar y para hacer cosas y por eso te has cuentado los vacíos, ¿no? Y dices tú, uy,
Bueno, de hecho, pequeño paréntesis, yo creo que si justamente el típico gobierno, ¿no?, de un país, como puede ser España mismamente, busca que la gente sea pobre, esté enferma, esté no sé qué, bla, bla, es justamente porque se puede controlar mejor, porque si esa gente tuviera abundancia, bienestar y todo lo que se le promete, pero que nunca llega, podrían pensar. Y pensar en, hostia, quizá este sistema no es el correcto.
Ahí está.
Tiempo libre da mucho miedo.
Da mucho miedo. Y el divide y vencerás funciona. Y lo que hacen es querer victimizarlos y yo soy tu salvador como Estado. Vas a depender de papá Estado. Y ahí ya te tengo dentro de un punto de manipular. El otro día leí un dato que me pareció escalofriante. En España hay 12 millones de personas preparando oposiciones. Somos 46 millones o 47.
Ahora creo que somos 49.
O 49.
Sí, porque han metido a mucha gente.
Claro.
Y más que quieren meter.
Vamos aumentando. Pero ¿qué sistema puede sostener eso realistamente? Ya tenemos un problema con las pensiones, con la capacidad... Ya sabemos que el sistema no va. ¿Qué hacen? Nos polarizan. Izquierda, derecha, bueno, malo. Oye, ¿qué tal si el problema es el sistema? ¿Qué es lo que está corrupto y que hay que cambiarlo? Hay que evolucionarlo. Uh-huh. Los que están dominando algo nunca quieren perder la cabeza, históricamente. Entonces, ese sistema está claro que no funciona. Yo no estoy diciendo que sepa cuál sistema funciona, pero ese no funciona. Uh-huh. Sabemos que no funciona. Ahora, el divide y vencerás, funciona. Si polarizas, funciona. Somos manejables. Si no tienes tiempo para pensar porque estás ocupado en comer, en poder pagarte un alquiler, lo que vas a hacer es cabrear mucho a la gente. Y para vivir en un sistema mental solo hay dos posibilidades, o de miedo o de amor. Y el sistema mental de miedo, su central nuclear siempre es la ira. Entonces siempre te van a tener cabreado de alguna manera. O como víctima, como siempre, te van a tener cabreado. Uh-huh. Y eso se va a retroalimentar. Y necesitas poder elevar el nivel de conciencia para entrar aquí y cambiar. Y aceptar que es un sistema que hay, no pelearte contra él, en que puedes entrar y salir, pero que no puede perturbar tu paz. Tu paz no, si depende de que te quiera tu novia, si depende de que tus amigos lo hagan, ya no depende de ti, depende de ellos. Estás poniendo tu paz fuera de ti. Que estás mejor y estás bien con tu pareja, con tus amigos, perfecto. Pero el responsable de eso eres tú.
Yo aquí te quiero sacar un par de temas, porque creo que no puedo perder la oportunidad. Uno es tema estoicismo y el otro, que en parte va relacionado, es el tema del poder de las palabras que tú te dices. ¿Vale? Es decir, el estoicismo al final lo que plantea, al menos como yo lo he interpretado, es, hey, tú puedes tener cualquier input externo, por ejemplo, tú ahora me golpeas y yo podría decir, vale, me ha hecho daño, ¿no? Porque al final tengo un sensor, me hace daño, pero el que yo te la devuelva o no, o el que yo me enfade o no, depende de mí. No es tú me has molestado, es yo me he molestado porque tú has hecho una acción, ¿no? Entonces, ahí es donde yo puedo hacer una distinción, un pequeño paréntesis entre tu acción y cómo yo respondo ante esa acción, y pues si eres estoico al final puedes intentar mantener esa paz, esa calma. Y luego también quería el tema del poder de las palabras, porque es una cosa que, como lo decías tú antes en la película, que de ahí me he acordado, tú ves un zombi, te cagas encima, hostia, qué susto, pero tú estás en el cine. Claro, pues qué poder tienen las palabras también cuando tú dices no puedo, no puedo, o soy esto, soy inútil, no sé qué, no lo voy a conseguir, o al revés, sí puedo, sí puedo. Pero yo me he dado cuenta también de que muchas veces yo veía que la gente me decía, tú no vas a conseguir esto, y digo, yo lo voy a hacer por mis cojones. Y de repente lo hacías, pero yo sé que si ya de primeras digo no puedo, no voy a poder.
Tiene todo el poder, tiene todo el sentido. Porque al final las palabras es como si abrieran archivos dentro de tu cabeza. Por eso me gusta mucho ir a la etimología de la palabra, porque a veces tu cerebro te está dando una respuesta correcta, pero la interpretamos mal. Uh-huh. Yo esto lo llamo RDS, que es responsabilidad, disciplina y sacrificio. Si tú te das cuenta, los conceptos que tenemos de estas tres palabras son bastante heavy, porque la etimología de responsabilidad es repite la respuesta todas las veces que quieras para que te haga feliz. No es me cargo con circunstancias, con responsabilidades. No, no, no. Es que, uy, como estoy respondiendo a esta situación de la vida, me hace infeliz. Ser responsable, respondo de una manera distinta. Disciplina viene de discípulo de mí mismo. Aprendo de lo que hago. Uh-huh. No viene de soy súper riguroso. La rigurosidad es otra cosa. Si yo soy consciente de que hice 30 veces esto así y me va mal, aprendo de mí, cojo la responsabilidad de responder otra vez y la próxima vez lo pongo aquí. Uh-huh. Hasta que voy aprendiendo cómo funciona. Y sacrificio viene de honrar, de hacer sagrado. Y nosotros lo interpretamos a raíz de aquella misma época como si fuera todo como un castigo, como si fuera todo regulado. Y nos saca de esa fuerza. Cuando la etimología real de la palabra tiene una fuerza brutal. Si yo te digo, tienes vidas infinitas en la responsabilidad de hacerte feliz, tranquilo, juega, disfruta. ¿Y de quién aprendo? Pues de la vida y de ti mismo, de lo que hagas. Toca. ¿Te gustas? Quédatelo. No, cambia. Pero hónralo. Hazlo con amor. Esto es un regalo que te dio la naturaleza. Disfrútalo. Te estoy diciendo lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que tu sistema nervioso se comprima y vayas como con un palo dentro del culo a que digas, ok, venga, va. Me acepto el juego desde donde voy. Desde donde lo quiero hacer. El poder de las palabras es brutal y cómo te las dices es brutal. Mira, te voy a hacer un ejercicio que es bastante interesante y lo puedo hacer en casa también. Recuerda un momento en el que sepas que estás siendo cruel contigo, ¿vale? Alguna circunstancia en tu vida en el que internamente te estás o sobre autoexigiendo o te estás pasando con algún detalle, ¿vale? ¿Puedes recordar alguno?
Sí.
Ok, cierra los ojos. Quiero que me digas de quién es esa voz cuando te riñe. ¿Es una voz masculina o femenina?
Masculina.
Ok, ¿qué tono tiene? ¿Más duro,
hombre,
seco?
Más duro, sí, más agresivo, más duro.
Ok, ¿la identificas con alguien? ¿Tu padre podría tener esa voz?
Claro, es lo que estaba pensando, sí. Supongo que si tuviera que identificar a alguien, pues mi padre.
¿Tu padre cuando tú tenías qué edad?
Adolescente, quizá.
Ahí vas. Puedes abrir los ojos ya. ¿Realmente qué quiere decir? Que el origen donde te estás castigando viene de tu adolescente. Y que tenemos que cambiar esa voz de autoridad por la tuya propia. Porque tú eres rebelde a papá. Por eso te sale por mis huevos que lo hago. Porque aprendí en rebeldía. ¿Qué pasa cuando te conoces? Ah, ok, vale, estoy yendo aquí, ok, listo. Y es como que internamente dices, papá, te libero de esa carga, te dejo tu camino porque yo ya tengo un hombre. Yo lo quiero hacer a mi manera. Voy a cambiar el sistema. Entonces, ¿cómo le hablaría Delox de hoy? Con la certeza que le hablaría de lo que ya conseguiste, haces como el regreso al futuro, Marty McFly, te sientas ahora con tu yo adolescente y le vas a aconsejar sobre esa situación en la que fuiste muy riguroso. ¿Qué le dirías?
No, que chill, no drama.
Y te voy a garantizar 100% que sale
tranqui. Sí, yo, sí, no te preocupes.
Yo te garantizo 100% que sale tranqui. ¿Cuál es la diferencia? Es brutal. En este caso en concreto, cuando tú vas a ordenar a tu adolescente, yo digo que es como si tu adolescente fuera un trapecista que hace volteretas muy locas. Y tú le tienes que decir como adulto, yo soy la red. Dale, que si caes, yo sé qué hacer. No te preocupes. Pero inténtalo, dale, caña. No te preocupes, yo soy la red. Pero no intervengo en tu creatividad, en tus saltos. Ahora, si yo cambio la voz y le digo, abajo no hay red, te vas a pegar una hostia como un piano, como te caigas, de esta no sales, te vas a romper un pie, mejor no hagas piruetas.
Oh, yo aquí quizá te digo una cosa que es un poco fumada de tronco, legendaria, ¿vale?
Nos gusta.
Nivel conspiranoico. Pero yo también lo he hablado bastantes veces en el podcast, que yo creo que, bueno, que de entrada que vivimos en una simulación, creo en determinadas cosas, ¿no? Y de alguna manera como que me imagino que hay una cuarta dimensión donde a lo mejor está el yo le llamo Game Master, ¿no? Pues el dios, o como le quieras llamar, que al final, como nosotros somos seres temporales, para mí el tiempo no es más que una variable que podría ser física, que nosotros sabemos temporal, sí, pero es un eje más. Entonces, realmente, todo ya ha ocurrido y nosotros simplemente, como un ser temporal, estamos, pues bueno, caminando por esta diagonal, viendo las cosas desde una perspectiva en la que parece que hay un pasado y un futuro, pero en verdad todo es presente, ¿no? O ni eso, porque el presente no existiría, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú dices, no, háblale a tu adolescente, dile que todo va a salir bien, chill, no sé qué. Y es que realmente, ahora, mientras hablabas, me he imaginado en qué pensaba yo cuando estaba dando quizá ese salto al vacío de voy a dejar un trabajo en una multinacional para ir a esto o ir a lo otro o ser youtuber o lo que sea. Y digo, tío, al final había una intuición tuya
ahí
que decía,
la clave.
Lo voy a conseguir. Entonces, hay personas que tienen la certeza absoluta de que van a conseguir algo y hacen cosas que parecen impensables o cometen imprudencias, ¿no? Al ojo del otro observador que quizá no está en tu cabeza, pero luego, hostia, se salen con la suya, ¿no? De alguna manera no puede ser que tú ya has estado ahí, entonces tú ya te estás diciendo lo vas a conseguir. Es un poco como Interstellar, ¿no? De que te estás viendo y dices, no hagas eso, por favor, no.
Mira,
no lo hagas.
En el fondo está todo alineado desde la misma historia, ¿vale? Porque nosotros cuando vivimos de una manera inconsciente, ¿qué estás haciendo? Estás repitiendo la vida de tus padres. O en lealtad o en rebeldía. Entonces la historia la estás repitiendo. Entonces estás viviendo una simulación, correcto. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en un mundo mental, no en un mundo real. Tú vives en las historias que te cuentas en tu cabeza. Y es una simulación que tú hiciste de una narrativa de algo que sucedió. No quiere decir que es verdad. Verdad, solo hay uno. Si hubiera dos, una es mentira. Por lo tal, las dos son mentiras. Es verdad que el agua hierve a 100 grados, ¿verdad? Lo hagas donde lo hagas, bueno, a 98, lo que quieras, hierve. Fumar provoca cáncer. No es verdad. Si fumas, tienes muchísimas más posibilidades de que provoque cáncer. Pero hay cientos de personas con 100 años que fumaban como carreteros y no les afectó. Entonces, no es una verdad absoluta. Entonces, nosotros vivimos en la simulación interpretativa de tu mundo subjetivo, de lo que tú piensas. Mm. Este podcast para ti y para mí es distinto de este día. Yo vengo a disfrutar, tú, de alguna manera, que disfrutas también, es parte de tu trabajo, digamos, ¿no? Uh-huh. De alguna manera. Entonces, ¿qué quiere decir? Tú te relacionas con la narrativa que te cuentas. El problema es que tú te crees que eres el personaje y que no eres el promotor, director, eres el dueño de toda la película. Y ahí te vas limitando. Y vivimos repetidamente en una simulación, en una línea descendiente, porque inconscientemente, cuando yo mi programa estoy cargando la rebeldía de lo que hizo mi padre, es que es la misma peli. Me está contando uh-huh. la misma peli desde otro personaje. Entonces ya vengo desde ahí. ¿Qué pasa cuando tú desde la rebeldía dijiste yo voy a solucionar esto? Que esa semilla tú la pusiste desde que naciste. ¿Qué quiere decir eso? Que en ese momento es vida o muerte. Uh-huh. Entonces dentro de ti, ¿qué te genera eso? Te genera una certeza brutal. Es que no hay opciones. Es que hay vida o muerte. Si yo nosotros para sobrevivir tenemos que salir por esa puerta, yo digo que salimos. No sé cómo, pero salimos. Entonces ya tienes... La voluntad, el foco va de tal manera que es casi imposible, te vuelves casi imparable. ¿Por qué? Porque tu sistema solo va a prestar atención a, de todos los estímulos que ves, a los que sirven para cubrir eso. Uh-huh. Mira, literalmente, cuando tú estás en fase de enamoramiento, la primera fase, cuando empiezas una pareja, literalmente eres más inteligente, porque tus neuronas se conectan más y mejor. Te acuerdas de detalles, te pones más cariño, te acuerdas de esto, ves esto. Empiezas a juntar un montón de cosas. Piensas desde otra manera. Literalmente vas más rápido dentro de esa ilusión. ¿Por qué? Porque tienes un foco. Tu foco de atención está como boom, estoy uh-huh. a esto. Cuando estoy a un llamado de tu alma de yo voy a cambiar eso, ese foco es brutal. Porque viene desde tu semilla más pura. Y no es solo por ti, es por la dinastía. Entonces ya vas a la intuición, que es lo que decías. Ya no deja, es tan fuerte la intuición que tu cabeza no compra esos argumentos. Uh-huh. Esa misma situación, imagínate que tu hermano fuera gemelo, pero él es el leal. Viviendo las mismas circunstancias, la misma etapa, mañada. A él le vencería ese mismo pulso. Si le dijera, no, tú no hagas esto, tú programado, vas a hacer esto, esto, y tendrás éxito igual. Que es, si le da paz, está fantástico. Uh-huh. No podría hacerlo. Le llevaría totalmente. Entonces, tú no puedes, de alguna manera, crear nada que antes no hayas imaginado. No vives nada que antes no lo hayas pensado. Entonces tú siempre vas por detrás del mundo de la creación. Tú creas aquí y luego proyectas fuera. Uh-huh. Consciente o inconscientemente. No, es que yo no sabía que aparecía esta chica en mi vida. Conscientemente no. Pero inconscientemente hacía un tiempo que te ibas preparando o abierto a conocer a alguien, ir haciendo algo, y se van dando esas circunstancias. ¿Y quién es el programador de toda esta historia? Tú. ¿Pero qué necesitas? Tener la voz de autoridad. ¿Sabes quién te da la voz de autoridad? Tu propio adulto en tu junta directiva ordenada. Uh-huh. Me encanta poner este ejemplo. ¿Te acuerdas cuando íbamos al cole de pequeños? Profe sustituto. En un segundo sabías si la podías liar pardo, no podías ni mover uh-huh. un bolígrafo. Los 30 niños que había allí, al segundo. Uh-huh. Entraba y tú ya sabías si podías o no. Si tenía autoridad o no. No es una cuestión de mano dura, no es una cuestión de... No, es de me conozco. ¿Cómo funciono yo mejor? Pues cuando me hablo amorosamente, aprendo mejor en espacios abiertos, cuando me empiezo a conocer de verdad y me empiezo a dar exactamente lo que yo necesito en cada momento. Y esto se empieza a alinear. Y me gano la autoridad. La autoridad te la dan los demás a ti, internamente igual. Tu niño interior te tiene que creer. Tu adolescente te tiene que creer. El niño interior es protección y juega conmigo. El adolescente se arrechó. Uh-huh. Si le dejas mucho se va a pasar en la curva, pero es como izquierda, derecha. Uh-huh. Lo voy manejando desde esa tesitura. Y el adulto tiene que ser coherencia. No acierto o me equivoco, eso no importa. Soy coherente. Oye, pues yo quiero ver qué pasa si le doy la vuelta a la botella. Pues la voy a dar. Voy a ser coherente con lo que pienso. Y si mojo, pues como soy un adulto responsable, lo seco, te pido perdón, uh-huh. lo reparamos y no pasa nada. Pero empiezo a tener esa coherencia. El problema está que cuando en el multiverso interior estamos divididos, a veces mandamos al niño a librar batallas o al adolescente a cerrar contratos.
Yo te quería devolverte un tema, porque es que hay tantos temas interesantes que luego si no, también me pongo un
sí,
poco...
Sí, y a veces me olvido un poco, ¿no?
Empatizo un poco con el oyente y digo, vale, a mí me daría rabia que a lo mejor dejen esto ahí, ¿no? Que de hecho, lo voy a decir ya para que luego me sea más fácil recordarlo, quiero hablar también de la diferencia entre tener psicólogos o terapeutas que son hombre o mujer, dependiendo uh-huh. también del género que tengas tú, ¿no? asumiendo que hay dos géneros, que luego si no, no acabamos ni mañana. Entonces, el tema del estoicismo, ¿vale? Yo un reto que he tenido muchas veces es, vale, he leído libros, he leído no sé qué, está estupendo, luego te pasa, yo qué sé, te encuentras un gilipollas por la carretera que no sabe conducir, te cabreas y dices, tío, me he cabreado, tío, ¿cómo consigo tener esa paz? ¿No? Que al final está relacionado con la felicidad, que de hecho, y aquí aprovecho y me extiendo un poco, yo antes la felicidad primero la veía como quiero ser libre. Dices, bueno, pues si tengo dinero seré libre, luego no eres feliz, dices, bueno, no, la felicidad es resolver problemas, luego resuelves problemas, te das cuenta de que cada vez tienes problemas más de rico, vamos a ponerlo así, ¿no? Uh-huh. Más premium, problemas mejores, pues siguen siendo una puta mierda, son problemas, y dices, vale, tampoco funciona, y te das cuenta de que al final es la tranquilidad, es la paz. Yo creo que es más el entender que vives en un completo caos, pero aún así todo está bien, ¿no? Y de ahí fue donde yo encontré el estoicismo. Entonces, ¿qué claves, qué consejos le darías a alguien que, como yo, ¿no?, quiera ser más estoico, pero tenga esa dificultad?
Mira, la clave, como hablábamos antes, es la dosis. La libertad es lo que haces con lo que te hacen. Pero si ya empiezas a poner que hay un juicio entre que lo hice bien o lo hice mal, ¿sabes lo que haces? Te deshumanizas. Yo antes, cuando empezamos el podcast, te decía, soy un ser humano. ¿Sabes la única condición que necesitas para ser humano? Ser imperfecto. Porque si no, ya no serías humano. Ya serías divino. Uh-huh. No tiene sentido. ¿Sabes lo que nos da la humanidad? Nos da humildad. Porque cuando en un sistema en el que es tan fácil perderse porque te das al personaje o lo que sea, te recuerda que los demás también se pierden. Entonces ya no los puedo ver como me está haciendo cosas, sino, hostia, le atrapó su miedo, es de él y me está afectando. Ahora, pero yo también soy humano y mi niño, mi adolescente interior también tienen cuotas de hora de gestión y en alguna puedo saltar, ¿sabes? En el tráfico, bueno, pues salté, ok. ¿Pero salto todos los días o salté un día porque mi adolescente también está un poco irascible? Y la clave, ¿cuánto tiempo tardo yo luego en volver a mi centro? Me quedo ya rayado de, hostia, y salté y no debería saltar. Ya estoy metiendo la rigurosidad, el juicio. Esa voz de cuando era adolescente, de papá, de pa, pa, pa. Cuando en realidad sería, ok, vale, te dejé manejar esto, no es así. No, yo decido no vivir así porque no me acerca la paz. Procuraré que sea las menos veces posibles. Pero no tiene por qué ser cero. No tiene por qué ser ver esto. Tú ves a alguien que lo coges descentrado por la circunstancia que sea, pero que tú lo ves muy coherente las cosas que hace y también en su parte humana va a cometer este tipo de situaciones, ¿no? Antes hablábamos de Cristian, de nuestro amigo, que es una máquina, es un genio total, que tiene dos versiones súper divertidas. Uh-huh. Y son antónimas entre ellas, ¿no? Cuando lo conoces y lo quieres, las dos te parecen fantásticas y te encajan las dos. Pero si tú solo vieras una de ellas y de repente te pones un clip del otro y dirías, uy, este no es el mismo. Uh-huh. Y no es verdad. De alguna manera son los dos. Y ahí está la humanidad. Si tú ahora me ves hacer algo, digamos, absurdo desde tu punto de vista humano, de alguna manera me vas a ver más cercano, más humilde. Mira, hay una frase que me encanta que dice, cuando tú idealizas a alguien es un pensamiento de miedo, porque lo alejas. Uh-huh. Lo estás deshumanizando. Wow, es Michael Jackson. O es, wow, es una divinidad. Entonces, si yo tengo la oportunidad de compartir con él un rato, voy a buscar a Michael Jackson. Lo estoy alejando de mí. En cambio, si yo soy capaz de verlo humanamente, tiene esa faceta como uno de los grandes artistas de la historia, pero es un ser humano, el rato que comparta con él me va a gustar más hablar de lo que estamos hablando ahora. Uh-huh. Oye, ¿cómo fue tu infancia? ¿Tal y cómo llegaste aquí? O tal. Una de las cosas que me gusta mucho es leer biografías de personas que son impactantes. Porque al final nos llega el personaje y nos llega una historia, una leyenda urbana, pero luego cuando ves la historia de verdad por todo lo que pasó, los procesos, cómo fueron, descubres un montón de cosas súper interesantes. Yo siempre digo, la gente no quiere ser rica ni famosa. Quiero los beneficios de ser rica y famosa. Uh-huh. Si tú eres Messi o Cristiano Ronaldo o cualquiera de estos, no puedes salir aquí a tomar un café. No puedes andar por Andorra tranquilamente. No puedes ir al cine con tus hijos. Esto nos lo contó una vez un pueblo que hay por aquí cerca, en Cataluña, que tiene muchos famosos casas de lujo y no me acuerdo cómo se llamaba. Tenía un nombre parecido a Estoril, pero no era Estoril, no me acuerdo. Uh-huh. Bueno, que hay un montón de gente y tal. Pues nos contaba que un chico que le estaba montando un cine a Shakira en su casa. Claro, y contaba la anécdota de decir, claro, es que Shakira no puede llevar a sus hijos a ver la última peli de Disney. Pero sus hijos quieren ver la peli de Disney cuando sale. No, claro, quieren esperar a que salga. Entonces les montan cines con licencias de cines en las que compran la película, el precio de licencia de cine, porque tú quieres vivir con tu hijo la primera vez que ve El Rey León o la película que sea. Entonces ya empiezas a darte cuenta de de esas circunstancias, de las limitaciones, y dices, uy, pues igual no es tan divertido ser Shakira, porque vale mucho ir con mis hijos al cine cuando quiera, vale esto. Entonces muchas veces la gente se queda en el resultado, pero no ve el proceso. No quiere ser rica, quiero los beneficios de ser rica. ¿Cuántas horas le pegaste hasta de convertirte en YouTuber?
Es que yo creo que la gente también, de entrada, que todos estos que han tenido éxito, ven quién lo ha conseguido. No todos los cadáveres que hay ahí. Yo lo llamo el sesgo del ganador. Que al final es muy fácil ver, oh, mira, el tío se jugaba, o sea, de puta madre, eras mega millonario. Sí, claro, pero Messi hay uno, ¿sabes? En plan, todos los demás que están jugando no están durmiendo, no están saliendo de fiesta, no están pudiendo sacar los exámenes adelante porque solo juegan a fútbol y luego se van a comer un mojón. Esa gente, nadie se acuerda de ellos, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y luego me gusta mucho lo que dices tú, ¿no? De que la gente quiere los beneficios, pero quizá no están dispuestos a pagar el coste. Esto, de hecho, en España pasa mucho, ¿no? Quieren las ayuditas, no quieren luego financiarlas. Pero bueno, claro, al final tú quieres lo bueno, lo malo ya que lo pague otro.
Así es.
Y claro, también creo que es muy injusto cuando la gente juzga a los demás desde su prisma, ¿no? Es decir, tú como observador dices, vale, yo soy una persona anónima, soy un tío normal y corriente, tengo vida, hostia, mira, qué guay, ¿no? Podré ser un Auron Play de turno, que soy rico, que voy aquí, que me abren las puertas, todo genial, o un Ibai, o un Rubius, lo que sea, ¿no? Bueno, tú no estás viendo toda la otra parte, y es que esa gente, como dices, no puede salir por la calle, no pueden estar tranquilos, no tienen intimidad. Imagínate que van a una discoteca y quieren ligar. O sea, lo van a conseguir, sí, pero tienen 8 cámaras, mañana son claro, trending topic.
Pero él o el personaje.
Claro.
Ya nos metemos en este. ¿Con quién quieres ligar?
No, y la otra es, ¿cuándo son ellos?
Claro, ahí está.
¿Tienen
ahí
tiempo
es
para ser ellos?
Por eso es tan importante ahí entrar en ese punto de que a medida que crece mi exposición y mi fama, tiene que ir de la mano de mi crecimiento personal. De no perderme, de saber volver a casa, de volver a entrar. Por eso es tan importante el círculo que me acompaña íntimo, ¿no? El que yo decido, la gente que realmente comparte conmigo. Y eso tengo que nutrirlo. Esto es como cuentas del banco. Tengo que meter monedas en esta cuenta del banco para no desequilibrarme. Tiene que estar esa parte, ¿sabes? Es muy difícil. Lo que pasa que, volvemos a la misma, socialmente, para manipular, voy a mostrar solo esta parte. Voy a mostrar solo esto.
Y aquí hay otro truco, otro engaño que es muy bueno. Este lo comentaba Berto Romero, que es uno de los humoristas que más me gusta a mí. Y él decía, porque tú lo ves y es un tío humilde, campechano, pero el tío es un crack,
sí, es un
¿me
crack
explico?
Total, sí.
Y él decía, le preguntaba en una entrevista si le había cambiado la fama. Y dijo, sí. Y tú dices, hostia, qué raro, si yo te veo igual. Y dice, sí, pero no porque a mí me haya cambiado ser famoso o ser rico, lo que sea, sino porque el entorno me trata diferente. Mi propia familia, mis primos, mi no sé qué, me tratan diferente. Entonces, te cambio porque es que eres otra persona.
Es el precio de la fama, ¿no? De alguna manera. Y literalmente evolucionas hacia otra persona. Pero ahí es clave, es lo que hablamos, de esa responsabilidad de yo soy el responsable de no perder. Y antes dijiste algo que no quiero pasarme por alto, pero es algo que nos cambiaría la vida a todos. Porque ahí te das cuenta cuando juzgamos con la velocidad. No juzgues a nadie sin estar en los zapatos de otro. Porque realmente desconoces si es consciente de sus heridas o no, de las heridas que porta la familia, la historia familiar, desde dónde va. Y es imposible no juzgar, que esto no nos lo enseñan. Pero tú puedes juzgar desde el ego o desde el amor. Cuando juzgas desde el ego, rápidamente polarizas. Que tuvo suerte. Que, claro, es que ya tenía las cámaras. Es que rápidamente juzgas y polarizas. Desde el amor, opinas, juzgas, pero con la intención de acercarlo. Hostia, ¿qué tan lejos estará de esto? Entonces, no juzgues a nadie sin estar en sus zapatos. No quiere decir que no opines. Pero si juzgas, juzga desde el amor, decir, hostia, lo desconozco, y aprovéchalo, porque cuando algo te pica, habla más de ti que del otro. Cuando algo te pica, decir, wow, ¿qué me está reflejando esto? ¿Qué me está reflejando el éxito de esto? Y esto que es muy importante. Hay un inconsciente individual, pero también un inconsciente colectivo. En España, criticarnos encanta. Es un deporte nacional.
Sí.
Llega a la lista de la selección, todos somos seleccionadores, 46, el resto nadie tiene ni puta idea, tenía que llevar a esto. Somos los reyes de hacer esto. Culturalmente está aceptado. Entonces, nos camuflamos el personaje muchas veces entre ese inconsciente colectivo que tiene un peso y tiene una fuerza. Por eso muchas veces ahí nos vamos con muchísima facilidad. Pero aquí está la clave. Tú eres responsable de hacer feliz a un humano.
Un consejo que quería compartir a la audiencia relacionada con el tema de no juzgar a los demás bajo tu prisma, y que de hecho esto a mí me ha ayudado en mi propia relación de pareja, yo creo que a todo el mundo le va a venir muy bien, es el tema de que tú normalmente, ¿no?, se presupone que si tú quieres a tu pareja, todo lo que haces es para hacerla feliz y pues le haces lo que te gustaría que te hicieran, ¿no? Lo típico de no hagas a los demás lo que no te gustaría que te hagan y a otro lo que te gustaría que te hagan, ¿no? Perfecto. ¿Qué pasa cuando lo que a ti te hace feliz a esa persona no le hace feliz o viceversa? Por ejemplo, a mi pareja le gusta que le traigan el desayuno a la cama, a mí no, yo quiero descansar, no me pongas la presión de que me tengo que levantar y comer y no tengo hambre. Entonces, claro, al final una acción de amor a lo mejor tú la percibes como que te están molestando. Pues yo una cosa que implementé y que funciona muy bien y que va relacionado con esto es juzga las acciones de tu pareja o de cualquier persona con la que te relaciones por la intención y no por la acción y juzga todas tus intenciones por la acción. Es decir, no por yo lo he hecho desde el amor, sino qué acción has dado. Porque de esta manera te das cuenta que a veces, incluso con una buena intención, la has cagado o has hecho algo que no era lo correcto o que algo que te ha parecido incorrecto de la otra persona en verdad venía desde el amor y pues no era tan malo.
Es que literalmente diste la clave. La clave es la intención. Y ver un poco más profundo. ¿Qué quiere decir? Para ella esto es un gesto de amor. Yo también quiero recibir un gesto de amor en mi idioma, para entendernos, ¿no? Para ella es el desayuno en la cama. Para mí es ver una serie por la noche. No importa. Juntos. Pues, entre comillas, valen lo mismo. Entonces la clave está en la intención. Mira, cuando tú tienes un gesto de amor con alguien, cuando lo recibe de buena manera, ¿cómo te sientes tú?
Muy bien.
Cuando no le permites a tu pareja hacer lo mismo, le estás robando esa sensación.
Claro.
Y esto es clave. Y ahí es donde está la equivalencia. Mira, muchas veces queremos que respondan nuestras parejas cuando queman las patatas y la situación está complicada, pero en el fondo nunca le dimos el permiso para que lo hiciera. Yo durante mucho tiempo no permitía ni me dejaba cuidar, porque en el fondo lo que no quería era volver a sentir la necesidad de que me ayudaran y que no apareciera nadie. Entonces automáticamente aprendí a sobrevivir haciéndolo todo. Entonces inconscientemente no permitía que me cuidaran en exceso. Pero luego cuando llegaba un momento en el que era impepinable, que necesitaba esa ayuda, a mi pareja igual ya la había educado durante un montón de años a que eso no. Uh-huh. Y ahora cuando yo estaba descentrado y lo necesitaba de verdad, estaba esperando que lo hiciera la excelencia. Si yo mismo provoqué que no lo hiciera. ¿Qué quiere decir esto? Imagínate que tú ahora me dices, Edu, te quiero ayudar a cargar las botellas de agua. Yo no lo necesito. Pero te digo, claro, hagámoslo juntos. Porque sé la intención que tú estás poniendo. Uh-huh. Y lo estamos haciendo juntos. Y yo estoy entrenando el dejarme ayudar. No es un tema de si lo necesito o no. Es un tema de que quiero que esté en nuestra vida. Quiero tener estos detalles. Quiero saber que para ti es importante los detalles. Ok, pues quiero que los detalles vayan formando parte, en que me cuesten, los voy haciendo, te voy permitiendo poco a poco. Si como yo desde inmediato digo, no necesito ayuda, no, soy suficiente, no, yo lo hago. Cuando lo haga 2 años, tú automáticamente de tu formato lo vas a borrar. Uh-huh. Ahora tenemos que empezar a dejar esto. A mí me costaba mucho recibir halagos o afecto. Entonces, con mi pareja no habitualmente, pero en general sí. Entonces, ahí hubo un trabajo dentro de esta historia. Y no era consciente de que no me lo permitía. Entonces, voy dando esos pequeños detalles. Oye, pues, ¿para ella es importante compartir esto y me quiere ayudar? Claro.
Es muy buen punto, ¿eh? O sea, hay una cosa que has dicho y yo no lo había planteado nunca así. Y mira que no me había quedado muy lejos. Pero el tema de que a veces a mí me ofrecen ayuda, yo soy muy independiente y yo no necesito, ¿no? No había pensado en el impacto que puede tener a otra persona de decir, ostras, que en verdad a mí no me cuesta nada que me ayuden. De hecho, pues mira, va a ser más fácil aunque ya pudiera hacerlo yo solo y la otra persona se va a sentir realizada.
Sí.
Claro.
Es que, mira, yo me autodecía en eso que estás robando afecto indirectamente, ¿sabes? La mente es que es una cabrona. Si uh-huh. te despistas, te la va a hacer. Entonces, en esos pequeños detalles es cuando eres realmente consciente y gobernante de tu vida. Decir, ok, sé lo que estoy sembrando. Uh-huh. Pues, si siembro fruta, pues va a haber Macedonia en algún momento, si quiero. Pero si siembro patatas, Macedonia no voy a ver. Entonces, empiezo a dar esa sensación.
Pues dime.
Claro.
No, porque yo tengo un tema que quiero que tengamos tiempo para tocarlo. Quiero hablar contigo de las diferencias entre hombre y mujer, ya no solo con el tema de los terapeutas que te comentaba, ¿no? Si nos ayuda más a hablar con alguien de nuestro propio género o del contrario, sino también de cómo racionalizamos las cosas. Porque claro, tú hablabas de energía masculina, energía femenina, entiendo que lo correcto es tener un equilibrio, porque uh-huh. muchas veces alguien está descompensado y hay que equilibrarlo. Luego también en las relaciones de pareja también he encontrado, esto lo he escuchado mucho, de que dicen, no, es que tu pareja tiene mucha energía masculina y tú también, y eso genera un choque. A veces te equilibras, rollo, tú tienes más femenina que masculina y vas buscando ese balance, ¿no? ¿Qué tan diferentes somos los hombres de las mujeres a nivel inconsciente, subconsciente?
A ver, somos diferentes, eso es inevitable. Pero a mí me gusta cambiar, y esto lo cambia todo, el concepto hombre y mujer por el tema energético. ¿Por qué? Uh-huh. Porque los dos tenemos las dos energías. Y no existe ni bueno ni malo. Somos 8.000 o 9.000 millones de personas y todos tenemos huellas dactilares, ¿verdad? Uh-huh. ¿Conoces a alguien que tenga las huellas dactilares iguales a las tuyas?
No.
No. Las recetas son individuales. Y un microgramo lo cambia todo. Y además somos un gerundio. Con lo cual está en constante movimiento. Y nosotros tendemos a etiquetar. Y en el fondo no se puede. La receta propia de Edu de estar equilibrado es X masculino, X femenino. Y depende la circunstancia, como yo haya aprendido, voy a actuar en la empresa masculino y en pareja femenino. Depende cómo haya sido mi aprendizaje y cómo esté la movilidad en la que yo quiero hacer. Respecto a los terapeutas, yo siempre recomiendo intercalar. Y te voy a decir por qué. Porque hay veces que tú necesitas un espejo de energía femenina y un espejo de energía masculina. Me da igual la sexualidad. Pero muchas veces vas a darte cuenta de que, antes lo contabas tú en el ejemplo, hoy me di cuenta de que con esta terapeuta, en el fondo inconscientemente, no me está reflejando lo que yo necesito. Necesito, creo que, algo un poco más masculino o más directo.
Voy a poner mi ejemplo particular, porque quizá hay alguien que le resuena y luego tú también me puedes corregir. Y es el tema de que yo he ido solo a un psicólogo hombre y a una psicóloga mujer. Solo uno. O sea, mi claro, muestra es muy
pequeñita.
Es triste. Bueno, no, estadísticamente no podemos sacar conclusiones buenas, ¿no? Pero bueno, yo lo que me di cuenta, que además también como reafirmó mi creencia, pues ya no busqué más, ¿no? Lo que tiene el ser humano, que cuando le dan la razón dice me quedo con ella. Pues claro, la que era mujer, todos los problemas o todo lo enfocaba desde la parte más emocional. No, hay que aceptarlo. A ver cómo buscamos un punto de unión, a ver cómo entiendes esto. Como el sentir, el no sé qué. Y luego el hombre era mucho más racional como yo era. Bueno, es lo que estás diciendo, racionalmente tiene sentido. Pues sí, tienes razón aquí o aquí, no tienes razón. No. Y claro, a mí cuando alguien me habla desde la razón, como que era mucho más fácil para mí resolver esos problemas.
Claro, ahí el fondo conectabas más, pero bueno, yo ahí no comparto mucho. A mí me gusta desde el punto de vista más terapéutico que psicológico es yo soy espejo de lo que tú tienes. Y yo, justo lo que hablábamos antes de la conversación, ¿no? No te pongas solo en ti, ponte en la otra parte. A lo mejor no te cuesta nada y provocas un cambio brutal y cuando la otra persona haga lo mismo, tú vas a sentir otro cambio brutal. Entonces, en la terapia la clave es ser espejo. Yo puedo entender que tú eres más racional y te puedo explicar por las cosas más racionales, pero a lo mejor te equilibro tocando tu mundo emocional. Pero te lo tengo que tocar cuando bajes la guardia de lo racional. Necesito comprenderlo para abrirme a sentirlo. Entonces, el espejo tengo que ser yo. ¿Qué pasa con muchas veces con muchos terapeutas y psicólogos? No es nada contra los psicólogos en concreto. Que van posicionados desde el dogma que dice el colegio de psicólogos y yo tengo que hacer esto desde este punto y con mis ideas. Entonces, ya no es que yo te permita que seas un espejo. Es que yo te voy a mostrar el espejo de una energía femenina sensible. Y no voy a ser el espejo de lo que tú necesitas en este momento para volver esa plasticidad. ¿Qué pasa? Que muchas veces, depende de tu autoconocimiento, es más fácil que una mujer te refleje energía femenina y un hombre te refleje energía masculina. Y yo siempre digo que la terapia en general es como los zapatos. A lo mejor a ti un modelo de zapatos te va increíble porque tienes el pie muy ancho y yo lo tengo estrecho y a mí no me va. Y hay que probarlo y sentirlo. No porque haya sido una vez, dejes de irlo a probarlo. Yo creo que depende de lo que te toque, la capa que te toque limpiar, va a venir mejor esto o esto. Yo esto lo reflejo con la naturaleza. No sé si te lo dije en algún momento, pero todos tenemos testosterona y estrógenos, ¿verdad? El equilibrio es que los hombres tengamos más testosterona que estrógenos. Y cuando está funcionando, esto se llama que está armonizado, está equilibrado. Con las energías masculinas y femeninas pasa lo mismo. ¿Qué pasa? Que a veces tratamos de etiquetarlo y no, es que las mujeres tienen que estar en femenino y los hombres en masculina. No, tienen que estar en su huella, en su medida perfecta, para poder atraer a alguien que esté en su medida perfecta. Desde el ser, no desde el personaje. Y esto es la clave. Si mi personaje aprendió a ser sumiso para sobrevivir, inconscientemente voy a buscar una pareja autoritaria. Y si soy hombre y me gustan las mujeres, pues voy a buscar una mujer que tenga energía masculina. Pero la pregunta es, ¿la estoy buscando yo mi personaje? No, la está buscando tu personaje. ¿Cuál es la magia de la vida? Que atraes el espejo perfecto para darte cuenta qué es lo que tú tienes que liberarte para ser más pleno y más feliz. O lo utilizas para cronificarlo. Me quedo aquí, me quedo. No lo trabajo. Pero las relaciones de miedo especial siempre empiezan porque a ti te atrae lo que tú crees que te falta, que es donde empieza la historia loca de la media naranja. Entonces, vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Vamos a utilizarte como ejemplo, porque como yo no tengo pareja, no te puedo poner como ejemplo en este momento. ¿Tú te acuerdas qué fue lo que más te gustó de tu pareja cuando lo conociste?
Sí.
¿Qué dirías?
Que me decía las cosas que nadie me decía. Yo soy una persona como muy... no diría autoritaria, ¿no? Pero soy una persona con mucha presencia, ¿no? Y que siempre he tenido las cosas muy claras y como que todo el mundo a lo mejor veía un defecto y no tenía el valor de decírmelo. Yo ya era como, tú, esto de aquí, ¿qué cojones es? ¿Sabes? Y digo, hostias, ¿por qué me está retando?
Fíjate que esto es muy interesante, ¿vale? De una manera era honesta con el ser, no con el personaje. No le hablaba, le daba igual de Deluxe. Uh-huh. Te hablaba desde la honestidad. La pregunta sería si en aquel momento tú eras honesto contigo, consciente o inconscientemente, ¿eh? Porque a lo mejor estoy demasiadas horas cargando el jugador Deluxe y estoy reprimiendo parte emocional de Ruggier, ¿no?
Sí, muy probablemente, porque también yo en ese momento, de hecho esto es una cosa que nosotros hemos reflexionado mucho, ella es una persona que era como mucho más emocional y como la parte más racional o de dirección no la terminaba de hacer, y yo era al revés, ¿no? Tenía como una dirección muy clara, todo pum, 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 pero parecía casi un robot, ¿no? Y me faltaba ese alma, ¿no?
Eso es. Y el espejo es el contrario. Ya necesitaba exactamente lo mismo al revés. Entonces, cuando tú una relación, se llaman de miedo especial, cuando encajo desde aquí, es el escenario perfecto para que los dos se acerquen a la paz, aprendiendo lo que tengo que aprender, no cronificándolo. Entonces, yo aprendo lo bueno de ti, lo que te reflejo bueno de ti, tú aprendes lo bueno que te refleja en mí y juntos nos volvemos más completos individualmente. Y desde aquí nos compartimos. Por lo mismo que te atrae, si no lo trabajas, la acabarás dejando.
Es un muy buen take ese. Me gusta. De hecho, mira, quiero sumarle una cosa, que esto lo escuché en algún lugar y me pareció sumamente interesante, y es en qué te tienes que fijar en una primera cita.
Mira,
fíjate, espera, te doy mi punto y me dices si lo compartes. Y es, en tu primera cita, a lo mejor me lo dijiste tú y ahora de repente te suelto una que ya me habías dicho tú y te la acabo de robar, ¿eh? Si es así, perdón. Era el hecho, porque puede ser, el hecho de que tú cuando en una primera cita estás con una persona, normalmente dices, ah, pues es guapa, no, es simpática, no sé qué. En verdad lo que tienes que pensar es, ¿me veo siendo la mezcla de las dos personas? Es decir, si esta persona es así y yo soy así, con el tiempo, estadísticamente, nos vamos a fusionar, por así decirlo, ¿no? Se va a hacer uno mismo. ¿Me gusta esa persona en quien me voy a convertir?
Es potente, pero no sé si es para la primera cita. Te digo por qué, ¿vale? Yo distingo siempre entre ligar y construir una relación. Ligar, que nos enseña la naturaleza. Yo siempre digo pavo real. Yo voy a sacar a mis virtudes, tú las tuyas, qué guapos estamos, bla, 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 y estoy ligando. Habitualmente es casi imposible o es muy difícil de encontrar alguien que, con el que estás ligando que no muestre un personaje, lógicamente.
Claro.
Entonces, después de las primeras citas donde ves si hay conexión, si hay cierto tal, es donde tú sientes y tienes ganas de que haya más citas. Entonces, a partir de ahí yo sí me haría esa reflexión donde tú estás. Una vez cuando ya vences el ligar con el construir. ¿Dónde, qué me refleja esa persona de mí o no va? Y todo tiene un valor, ¿eh? Aquí tampoco hay que ponerse románticos, lo que sea. Tiene que haber un equilibrio entre todo. Químicamente me tiene que atraer, tenemos que tener ciertas complejidades. Y luego, una vez de todo esto, tenemos que decidir si queremos construir una pareja. Para mí una pareja son tres. Es mi individualidad, su individualidad y la pareja. Con lo cual nunca hay empate. Yo siento y pienso esto, tú sientes y piensas esto. ¿Qué es lo mejor para la pareja? Desde la honestidad, ahí es donde vas poniendo los ladrillos día a día sobre lo que vas construyendo. Para mí no puedes construir una pareja si no hay admiración mutua. Porque esto va a ir evolucionando. Desde la atracción todo tiene su punto y todo se trabaja y tiene que estar vivo a lo largo de la relación. Y requiere su atención y que se cuide. Pero tiene que encajar en la evolución completa. Y, por ejemplo, la admiración para mí es importante. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando tú no te conoces, vas a poner en prioridades cosas del personaje, no de tu ser. Yo te puedo decir cosas que fui descubriendo yo que antes no las tenía en cuenta. De hecho, lo único que buscaba era que me permitieras comprarte afecto, porque yo sí me iba a sentir muy bien, y que lógicamente me atrajeras y tal. Eso era mi requisito fundamental para construir. Y como soy bueno resolviendo problemas, va a funcionar. Entre comillas, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa a medida que te vas conociendo? Que empiezas a tener cosas muy claras. También te lo da la edad y la experiencia, ¿no? Pero yo no construiría nada con alguien al que no admire. No quiere decir que no me acostaría con alguien que me ponga y no admire. Son cosas distintas.
Ahí dejaremos tu Instagram. Fútbol o fútbol sala. Si alguna quiere probar suerte.
Literal. Sí, al final sale. Bueno, ¿qué quiere decir con esto? Que al final las reglas de fútbol sala son distintas, ¿verdad? Se meten goles, gana el que tata, pero son distintas. Entonces, ¿yo qué vas aprendiendo cuando te conoces? Yo no construiría con nadie que no admiro y que no me admire. Yo no construiría a nadie que no desee y que no me desee. Yo no construiría a nadie con lo que tuviéramos unos valores parecidos. No construiría con nadie que no esté dispuesta a conocerse. No quiere decir que se conozca o no, pero que esté dispuesta. Porque yo vivo así. Mi día a día es profundo, toco cosas, trabajo con muchas personas, viajo. Requiere de cierta comprensión. Y yo estoy dispuesto a dar y a exigir los mismos ladrillos que yo quiero poner. no en el mismo timing, en el mismo tiempo. Hay momentos que uno puede empujar más o puede empujar menos. Pero empiezas a tener claros un montón de cosas. Entonces, yo una primera cita de fútbol sala voy a jugar. Y mi adolescente va a jugar. Uh-huh. Ahora, si ya sale que hay la materia prima como para construir, uh-huh, construyes desde el adulto.
¿Y tú como terapeuta tienes alguna green flag o red flag como en la que te fijes en una primera cita?
Es que yo raro que vaya a una primera cita si eso ya no lo paso, ¿sabes? Directamente.
O ¿Y sea, cuál sería ese primer filtro, tanto bueno como malo, que tú dirías, si no hay esto, ya no hay cita?
Mira, para mí siempre tiene que haber un punto del sentir. Empieza un poco más desde el sentir, desde la conexión, desde la intuición. Porque si te das cuenta, muchas veces, bueno, lógicamente a alguien le pasará, pero no acabas congeniando con la chica más guapa con la que te ligas o con el chico más guapo con el que te ligas. Es como las sensaciones profundas, uh-huh, en final es lo que atraes. Para mí eso sí que es fundamental. Esa sensación de que mi intuición y mi atracción me llamen. Hubo una época más, te fijas mucho más en el aspecto físico, eres más joven, tienes otras circunstancias, pero ahora ya no es tanto eso. Es que me haga sentir esa sensación de atracción, ¿eh? No estamos hablando de sentimientos, uh-huh, porque aún no la conoces. Y luego que se dé un poco esa sensación. Yo no me acuerdo de tener una cita ciega, es así de esto de quedé con alguien una primera cita y casi no la conozco. No, pues habitualmente pues ya interactué un poquito. Y parte un poquito de esto, ¿no? Por ejemplo, para mí es muy importante que esa mujer esté en paz con su energía femenina. Yo no quiero discutir la energía masculina de puertas para adentro, de mi casa todos los días. Es que no me interesa, o sea, no lo juzgo ni bueno ni malo, pero... Te lo quieres trabajar, estupendo, y si no quieres, uh-huh, pues no me interesa desde un punto de lo que
vaya. ¿Y hay alguna pregunta? Sí, claro, al final, al ser un terapeuta, tú en verdad estás de alguna manera viendo más capas de lo que una persona normal podría ver en esa primera cita. ¿Hay alguna pregunta que tú tengas ahí de, buah, yo siempre pregunto esto o estas dos, tres cosas y no, ya veo?
La verdad, intento apagarlo, porque en el fondo da mucho miedo. O sea, una cosa está guay tener un amigo terapeuta o compartir con un terapeuta lo que entiendes, pero cuando tú empiezas a sentir algo por alguien que sabes que puede sentir cosas que tú no te das cuenta, como te sientas juzgada ya es complicado. Entonces es mucho tal. Yo procuro que Edu consulta, se queda en casa si voy a tener una cita. Y de hecho, yo tengo exceso de profundidad en mi vida. O sea, mi equilibrio siempre es un poco las cosas más distendidas al principio, uh-huh, porque lo otro me va a salir innato. Hablar de las emociones, va a salir innato. Entonces, una primera cita, procuro que mi adolescente disfrute un poco, salga a jugar, a pasarla bien, a reírnos. Valoro mucho esa sensación de tal. Y uh-huh, procuro, no quiere decir que siempre lo consiga, es meterme en cosas muy profundas, ni en cosas muy tal. Yo le digo muchas veces, y durante años dejé de ligar, con el juego de ligar, porque tenía una confusión con eso. Porque para mí era hacer trampa. Si yo sé cuál es tu herida... Yo me puedo convertir, claro, en el personaje exacto. Yo sé exactamente lo que quieres escuchar.
Esa es peligrosa. Exactamente. Claro, si tú quieres...
Si yo quiero, puedo interpretar... Otra cosa que te guste físicamente o no, pero yo puedo interpretar exactamente lo que tu herida te dice es este tío. Que cuando no eres consciente, el adolescente, todo vale. Es un juego de pavoneo.
De hecho, hay muchas que lo hacen.
Ya, de hecho, muchísimas.
Y luego muchas...
No, funciona, traumada. Funciona.
Sí,
claro.
Sí, no, funciona,
luego,
funciona.
Luego no lo puedes sostener. Ahora, por responsabilidad, no lo hago nunca. De uh-huh, hecho, durante mucho tiempo no salía o no quedaba con nadie que no hubiera partido de la otra persona el avanzar un poco más. Luego me di cuenta de que se estaba haciendo trampas a la inversa. O sea, al final, la persona que quiere compartir conmigo tiene que aceptar mi plenitud si es para construir algo. Entonces, uh-huh, pues, joder, me dedico, soy terapeuta, me dedico a esto, es parte de mi vida. Uh-huh. Va a ir en el juego. Ahora, para ligar, sí que digo, no puedo. Me parece hacer trampa, entre comillas. Uh-huh. Entonces ahí sí que era bastante respetuoso.
No me gusta, ¿eh? Te quería decir, pues llevamos con la tontería casi 2 horas, ¿eh? O sea, llevamos un buen rato.
Voló el tiempo.
Quiero cerrar con una reflexión o con una invitación tuya a reflexionar para el oyente, porque claro, si te preguntara cuál es el método para que alguien reconecte, tenga la junta directiva alineada, o sea, eso yo sé que es algo muy personal, es una receta muy, muy difícil de compartir a nivel general, pero ¿por dónde se puede empezar?
Yo siempre recomiendo a todo el mundo empezar por la honestidad con uno mismo. Y si tienes algo que te está generando insatisfacción, empezar a hacerte las preguntas por dentro. Nunca es algo externo, siempre es algo interno. Yo antes te decía, y lo creo firmemente, que cuando tú estás listo es un tema de timing. Uh-huh. La vida va a poner delante tuya una conferencia, un libro, un podcast, algo que te haga hacer como un clic. Pero tienes que empezar a buscar hacia adentro y empezar a hacer preguntas hacia adentro. Pero no te conformes con no ser feliz, con no estar en paz. Conformarse no va a llevar a nadie a tener una vida plena. Entonces, cuando empieza la insatisfacción, llega el momento del cambio. Yo muchas veces, esto lo aprendí de un amigo, se llama Álvaro, que es encantador, que cuando te miraba hecho polvo te decía, estás mejor que nunca porque va a venir un cambio muy grande. Estás mejor que nunca.
Me ha gustado, ¿eh?
No, genial. Aparte, te caería genial, porque es súper vacilón, ¿sabes? Le encanta meter el dedo en la herida y hacer muchas bromas sobre el asunto. Es un cacho de pan y le encanta y lo utiliza un montón. Entonces, es un tema más de timings, digo yo. Cuando es tu tiempo, lo vas a saber. Ahora, la diferencia es si te escuchas o no. Que ahí es donde ahorras un montón de tiempo y un montón de pasos. Y no tener miedo a entrar a este mundo emocional. A veces a los hombres nos cuesta mucho más entrar en el mundo emocional y a la parte femenina a veces entrar en el racional y tratamos de juzgarlo. Y es al revés. Vamos a intentar de empatizar, de comprenderlo, de mirarlo hacia adentro. Vamos a poner esa visión en lo positivo. Vamos a unificar las cosas. ¿Viene una época de cambio? Sí. Vamos a dar un cambio. Y si estoy sintiendo algo es porque necesito cambiar algo. Necesitamos recuperar que la voz de autoridad seas tú mismo y no algo externo. Y no importa cómo, importa que quieras.
Yo igual, para cerrar también, me gustaría invitar a la gente que pueda, porque evidentemente tampoco es súper accesible poder tener una sesión contigo, pero si alguien quiere, que vaya al primer comentario fijado o por ahí lo habré dejado para que te puedan escribir por Instagram o lo que sea. Pero porque de verdad, yo la tuve contigo de... Que además no era ni una sesión al uso de tengo este problema, sino que fue vamos a conocernos. Y tío, dije, hostia, qué revelador. O sea, en plan, fue una locura. Y de hecho hemos invitado a unos cuantos más amigos también a que te conozcan porque creo que realmente ayuda mucho. Yo invito a la gente a que te conozca un poquito más.
Bueno, pues muchas gracias lo primero, pero sí es cierto. Mira, yo durante años me dediqué a hacer consultorías para empresa. Uh-huh. Y a nadie le extraña gastar dinero en una consultoría para una empresa. ¿Tú comprarías una empresa por los números que te dan o harías una auditoría antes de comprarla?
Haría una auditoría, claro.
Totalmente. Ahora, personalmente nunca nos atrevemos a hacer esto. Y yo considero que una consultoría propia para entenderte desde dónde te piensas, que no es un proceso largo, es una consultoría profunda para que sepas de dónde estás, te cambia y te da un punto de apoyo para que puedas mover tu mundo. No importa si es conmigo o no, puede ser con cualquiera. Pero dale prioridad a encontrarte a ti mismo. Eso es algo que, si le pudiera regalar a alguien que a mí me ayudó un montón, es darle ese punto de apoyo. Luego ya cada uno, si quiere mover la palanca, que la mueva o no. Y le invito a buscar, y que no crean nunca que es que no puedo acceder. No, el mensaje va a llegar. Si tú estás en tu tiempo, va a llegar. Uh-huh. Y bueno, pues en Instagram tengo un montón de contenido gratuito, tenemos una membresía también económica donde puedo acceder, y el 1-1 la cercanía sí que es un poco más exclusiva.
Claro, yo en lo personal recomiendo ese.
No, claro.
A mí, yo porque voy a lo premium, yo si puedo elegir voy a lo mejor.
No, claro.
Pero bueno, obviamente hay para todos los niveles.
Para todos los niveles y que no sea una excusa. No, como no puedo, no lo voy a hacer, no. Si es tu momento, escúchate y date lo que siempre quisiste que te dieran.
Y te invito incluso a que te escuches el podcast de nuevo, porque yo me lo voy a escuchar, porque lo voy a editar yo, pero me lo voy a volver a escuchar, porque de verdad que hay un montón de conocimiento que has compartido, que creo que si la gente lo pilla con papel y boli, que yo creo que más de uno a la mitad del podcast ha dicho, espera, voy a tirarlo atrás, voy a empezar a apuntar, porque aquí hay muchas cosas interesantes, le puede hacer un cambio en su vida muy grande.
Hay una cosa que yo le he aprendido de un profesor que me encantó cuando me lo enseñó, y la creo firmemente. Y si algo no se entendió es que yo no lo expliqué bien. Porque todo se puede explicar de una manera que cualquiera lo pueda entender. Entonces, no creas nunca, porque alguien comprendió una parte del podcast y a ti no te hizo clic, que falla algo. No, a lo mejor yo lo puedo explicar de otra manera, que te llegue la información. No tengas prisa nunca, una capa a la vez.
Pues Edu, ha sido un placer.
Igualmente.
Muchas gracias.
Gracias por todo.